Muy buenas a todos, soy Delox y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha venido desde Panamá para contar toda la verdad. Bienvenida, Windy, ¿cómo estás?
Hola, Delox, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por traerme. La verdad es que Andorra me ha tratado de maravilla y tú también. Y estoy muy ansiosa y contenta de tener la oportunidad de contar mi historia.
Bueno, justamente hoy, por mucho que la gente, entiendo, va a ver esto como algo de salseo, de ostras, a ver a quién le van a meter mierda, esto y lo otro, no es el objetivo ni mucho menos. De hecho, pedimos ya de aquí, de antemano, que si cualquier cosa que se dice aquí deja mal a terceras personas, que no se fomente el odio, que no les digan nada, que simplemente entiendan que tú vienes a contar una historia que desafortunadamente se ha contado mal durante muchos años. Es cierto que no eres ninguna santa, que has tenido momentos en los que has ido incluso a pedir ayuda al Arcángel Gabriel, ¿vale? Han habido momentos críticos, pero más allá de eso, yo creo que las consecuencias que tú has tenido que sufrir a lo largo de estos años son completamente ilógicas en vista de lo que realmente ha sucedido. Se suele decir que las historias las escriben los vencedores. Y hoy tenemos aquí, como digo yo, a un cadáver, ¿no? A una víctima de toda esta farándula, de toda esta hipocresía de la élite. Por lo tanto, hoy tendremos finalmente la oportunidad de conocer la verdadera historia de ascenso y caída de Windy Girk, contada por la misma Windy Girk. ¿Qué tal? ¿Tienes ganas ya de empezar?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta. He visto otros episodios del podcast y me ha parecido muy bueno porque es reflectivo, objetivo, y no te encargas como que de hundir a personas, sino de exponer la verdad, y te veo como un justiciero, así que estoy feliz de estar aquí y me siento en buenas manos.
Soy como tu Arcángel Gabriel.
Sí.
Fuera bromas, yo creo que hoy tocaremos temas que, como dices tú, sí que requieren un poco de justicia. Siento que las redes no suelen ser justas, sino que el que gana, el que tiene más números, el que está de moda, es el que de repente tiene razón, aunque no tenga argumentos. Entonces, bueno, al final el objetivo de hoy es que conozcan tu historia, de nuevo, que no hagan hate, que no hagan nada, simplemente conocer tu versión de los hechos. Desde aquí también invito que si hay cualquier tercera persona que se sienta, digamos, señalada por cualquier cosa que se diga y quiera venir aquí a contar su versión, es invitado, es decir, no hacemos feos a nadie. Pero también, que me lo has pedido tú por temas privados, tengo que lanzar un disclaimer, y es que hay dos personas de las que inevitablemente tenemos que hablar, pero que por temas privados no mencionaremos sus nombres, ni tampoco apodos que pues la gente pueda relacionarnos de manera directa. Simplemente usaremos apodos que nos hemos inventado y que, bueno, pues hay que tener mucha imaginación o estar muy puesto en el asunto para saber quién podrían ser. Estamos hablando de la 399 y el Camas. Podría ser, bueno, cualquier persona. O sea, yo creo que hasta que no le demos contexto, nadie se imagina quién pueden ser, ¿verdad?
Sí, por motivos privados, el punto de esto no es tirar odio, es sacar la verdad a la luz y hacer justicia. Como dices, en el pasado las redes no solían ser justas, sin embargo, ahora siento que la gente está como despertando y tomando conciencia, y se están dando cuenta de verdades y de hipocresía de muchas personas, y me parece muy bueno. Y siento que tu podcast es algo como que va a ayudar a iluminar la conciencia de toda la audiencia.
Bueno, pues yo estoy ready. Tengo aquí, bueno, de temas preparados para aburrir, así que yo creo que la gente se lo va a pasar en grande en esta ocasión. Pero antes quiero poner un poco de contexto, porque hoy día la gente puede estar viendo una Windy muy mejorada, estéticamente muy bien, divina, brillante,
así no con el
outfit perfecto, ¿eh? Te decía, fondo negro, rojo, pasión. Pero está claro que tú has tenido un pasado en el que incluso has llegado a tener obesidad. Entonces me gustaría conocer cómo es que la Windy del pasado llegó a estar en ese punto físico y qué hiciste para dar ese cambio físico que hoy día te ha hecho estar tan bien.
Bueno, yo chiquita fui como, siempre tuve sobrepeso porque me gustaba mucho comer y mis padres me daban mucha comida sin límites. Sin embargo, también era como bastante atlética, entonces eso me mantenía como con un poco de sobrepeso. Fue cuando me gradué de la escuela y empecé la universidad que empecé a tener una vida más sedentaria, que empecé a comer mucho más. Y bueno, siempre comí mucho y luego me di cuenta que yo comía mucho para sobrellevar el estrés y la negatividad que recibía por uno de mis padres porque recibía maltrato psicológico. Por ejemplo, yo me despertaba y en vez de que me dijeran, hija, buenos días, me decían, qué fea estás, tu cabello está horrible, no eres buena para nada. Cuando yo tenía un proyecto o cuando iba a conseguir, por ejemplo, mi primer trabajo, le decía a uno de mis padres, estoy muy feliz porque tuve mi entrevista y me fue muy bien, creo que me van a contratar. Y me decían cosas como, no creo que te contraten porque tú no eres muy buena, tú no sirves para nada. Cosas así. También, pues, me decían como que yo no era bonita, entonces tenía como una rabia hacia la belleza y no me importaba y como sentía que no la tenía porque uno de mis padres me decía eso, pues yo dije como que a la madre voy a comer lo que quiera, voy a encerrarme en los videojuegos, en el anime y no me importa la belleza ni el mundo exterior. Fue hasta después que tuve un trabajo, una naviera, por varios años, que yo me sentía como aprisionada. Y yo siempre quise vivir con algo que me gustara, que fueran los videojuegos, el gaming, el anime o el canto, porque me gusta mucho cantar desde chiquita. Y mis padres me decían que eso era imposible, que en Panamá eso no se podía o que había que tener dinero para eso. Entonces, tuve mi carrera universitaria y empecé a trabajar y me sentí atrapada porque yo quería ser libre para hacer lo que quisiera. Y luego descubrí YouTube y vi que habían YouTubers como PewDiePie, que vivía de los videojuegos, y que habían cosplayers americanas sexys. Y dije, wow, o sea, puedo hacer lo mismo que ellos. Si hay gente viviendo del gaming y del cosplay, yo puedo hacer lo mismo. Y así me decidí a cambiar mi imagen y me propuse a bajar de peso. Y fue como un plan para liberarme, pues, para poder emprender y ser dueña de mi tiempo.
Y a día de hoy, después de todo ese cambio físico y de haberlo conseguido, ¿sigues dedicándote a las redes?
Bueno, sí, sigo con mis redes sociales, sin embargo, no como antes, cuando empecé, que era como una adicción para mí, literal. Yo subí video todos los días, como casi 2 años sin parar, y también estaba muy activa en todas las redes. Sin embargo, hubo un tiempo desde el 2020 que empezó la pandemia, que me empezaron a tumbar contenido en todas las redes sociales. Y pasó eso por muchos meses, me estaban tumbando, tumbando, tumbando contenido hasta que hubo un momento que yo exploté. Y ya desde entonces dejé de subir contenido tan constante porque hasta hoy en día lo han seguido haciendo. Por ejemplo, hace 2 meses subí un cover de Zelda, de Ocarina of Time, la canción de Epona se llama. Y apenas subí ese cover, me tumbaron mi Instagram. O sea, me tumbaban de todo, no cosas específicamente sexys, sino, por ejemplo, historias de mis perritos, directos haciendo lo que sea, jugando Free Fire, jugando Fortnite o mi cover este. Como que hay algo detrás o hay algo organizado que hacían para tumbarme mi contenido. Y por eso yo dije, voy a tomar las redes, voy a dejarlas un poco aparte, no me voy a estresar por eso porque ahorita mismo se escapa de mi control. Voy a enfocarme en cosas que sí están en mi control, que es como seguir cuidándome, porque con todo este estrés de que me tumbaron cosas, yo empecé a volver a ganar peso y estaba descuidando un poco mi salud y mi imagen, mi salud mental también. Así que decidí enfocarme en mí, en mejorar mi salud mental, mi espiritualidad y mi salud física, y también retomar una de mis pasiones, que era el canto, como que decidí tomar clases y hacer mis canciones y estoy muy contenta con eso, la verdad.
¿Tú crees que a día de hoy, si volvieras fuerte a las redes sociales, podrías volver a monetizarlas todas y sin ningún problema? ¿O sigue habiendo como esta, llámalo, organización o quien sea, ¿no? Esta, no sé, es una agrupación o mala suerte que te seguiría tumbando todos los contenidos?
La verdad es que sí me gustaría volver porque quisiera volver a hacer streams jugando los juegos que me gustan. Sin embargo, yo fui baneada de Twitch sin algún motivo específico, no me dieron una razón específica. El directo por el que me banearon decía por el título y la descripción del directo. Y yo tenía escrito literalmente sync por cada sub. Un sync es como un autógrafo digital, que lo escribes en un papelito o en un iPad y pones el nombre de la persona.
Pero esto es lo que hacen todas hoy
Todo
día.
el mundo hace eso y ni siquiera estaba muy sexy en ese directo ni nada. Entonces me banearon. Estuve baneada como 3 años de Twitch. En ese entonces mi agente intentó hablar con gente de Twitch y no le dijeron nada concreto. Y hace como 4 meses logré que me desbanearan de Twitch porque hice contactos en una boda gamer. Y pues hice un contacto de Twitch que me ayudó a que me desbanearan. Entonces hice como 3, 4 directos. Y un día, yo estando offline, o sea, ni siquiera estaba haciendo stream. Parece que me donaron mucho dinero, no sé, miles de dólares, y borraron la cuenta que me donó. Y entonces Twitch me congeló los pagos. Entonces yo desde hace como 4 meses no puedo cobrar dinero de Twitch. Hice un reporte y Twitch me dijo como que por actividad sospechosa te congelamos la cuenta y no es seguro que te la vayamos a devolver. Puede que investiguemos, pero no te garantizamos nada. O sea, me trataron como si yo fuera... Como claro, si yo tuviera la culpa.
Pero pues. No tiene ningún sentido. Es decir, es como si ahora, por ejemplo, Auronplay está haciendo un directo, se va a dormir, y de repente vengo yo, le dono 10.000 euros, me borro la cuenta y le quitan la cuenta a Auronplay.
O sea, así mismo, eso fue tal cual lo que me hicieron. Y me da dolor porque, por ejemplo, hace poco estuve en el torneo del Rubius y me donaron muchísimo, se suscribieron muchísimas personas. O sea, recibí mucho amor y mucho apoyo y todo eso no lo he podido cobrar porque Twitch tiene mis pagos congelados. Y no solo es con Twitch, por ejemplo, YouTube no lo tengo monetizado porque mi Google Ads, que es quien te paga los videos de YouTube, lo desmonetizaron por clics ilegales.
¿Qué es esto de clics ilegales?
No tengo idea, pero me suena como, o sea, como que si yo hubiese estado usando bots en mis ads o algo así. Entonces, o sea, buscando el motivo de por qué rayos me congelaron mi Google Ads, encontré eso de que por presuntos clics ilegales. Por ejemplo, mi TikTok, mi primer TikTok me lo tumbaron, luego me hice otro y haciendo directos también me los tumbaban, por muchos motivos, o sea, por cosas sexys, por plagio de identidad, o sea, mis propios streams me los tumbaban por plagio de identidad.
Bueno, a mí me tumbaron Instagram por impersonation también, y era como bueno, surrealista, es como yo no soy yo, ¿no? ¿Y quién soy yo? Entonces, o sea, soy una simulación.
Sí, y entonces, como siento que hay algo organizado porque... Si bien es cierto que en el pasado recibí algo de hate por los roces que tuve con ciertas personas, en ese tiempo, por ejemplo, al inicio con las polémicas con Rubius y todo eso, fueron como 2-3 años y nunca me tumbaban nada. Fue hasta después que ciertas personas empezaron a meter más conmigo, que me tumbaran el contenido en todos lados. Entonces es curioso cómo hay personas que ahora hemos visto que las odian mucho o que como que les han destapado la careta o han visto su hipocresía, ¿por qué a esas personas no le han tumbado contenido? O sea, ¿por qué a unidades específicas, por ejemplo yo, sí lo siguen haciendo? Es como una pregunta que tiro al aire. Siento que es algo organizado y no como simple hate, pues.
Bueno, pero se me hace muy raro porque creo que tampoco ha sido la persona más odiada. Es decir, por ejemplo, un perfil como Dallas... Podríamos entender que le vayan tumbando cosas porque se mete con todo el mundo, está ahí, pim, pam, pum, es como el justiciero del mal casi, ¿no? Porque va también ahí a un nivel que mucha gente entiendo que, ostras, diga, prefiero que este no esté en internet, ¿no? Y por mucho que le hagan ataques, 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 el tío persiste y aguanta, ¿no? Sí que es verdad que creo que le han tumbado Twitch, ahora no puede hacer nada en Twitch y también le deben 1 millón, ¿eh? En Twitch. Wow. O sea, una locura. Pero el resto de cosas, YouTube, por ejemplo, lo tiene bien, Instagram lo tiene bien, TikTok lo tiene bien. Entonces, me da mucha curiosidad. Yo aquí lanzo, si hay alguien que trabaja en YouTube, que trabaja en Twitch, que trabaja en algún lado de estos y sabe qué pasa con Windy, pues que lo miren. Porque a lo mejor hay alguien ahí dentro que podría ser, porque al final sabemos que hay gente que está dentro, digamos, con contratos muy buenos, que tienen ciertos contactos y que puede que a dedo estén diciendo a esta persona, métele aquí esto, métele aquí lo otro. Antes de profundizar por aquí, me gustaría saber entonces... ¿De dónde sacas dinero? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos a día de hoy?
Bueno, actualmente mi principal fuente de ingreso es OnlyFans, ya que pues antes yo tenía contratos de streaming, ganaba y generaba dinero de YouTube, de Twitch, de Facebook. Sin embargo, cuando me quitaron esas cosas, pues mi recurso fue abrir OnlyFans. Y pues hasta el momento he seguido viviendo de eso y agradezco mucho a las personas que me han apoyado. Y... O sea, OnlyFans sé que es algo tabú, sin embargo, no es lo que todos piensan. OnlyFans es una red donde uno hace contenido privado y contenido exclusivo. Uno puede poner lo que uno quiera. O sea, hay artistas de todo tipo con OnlyFans. Claro que está el morbo de que pues, es una plataforma donde puede haber como porno o cosas explícitas. Yo no hago cosas explícitas, sí hago cosas sexys o cosas en cosplay sexys. No tan explícitas porque pues... mantengo como ciertos valores. Sin embargo, no juzgo a personas que lo hacen. Y pues sí, estoy feliz porque pues es una plataforma con la que yo puedo ganar el 80%, que es una cosa que con otras plataformas quitan más porcentaje. Entonces, lo bueno de plataformas como OnlyFans o Patreon es que los creadores nos quedamos con el 80%, y eso es algo muy bueno.
Y a día de hoy, que estás viendo que tanto OnlyFans, que aunque sea tabú, aquí no hay tabú, ¿eh? Te lo digo, en este podcast se puede hablar de lo que sea, como mucho mutearemos alguna cosa para que nos dejen monetizar el vídeo y poco más, pero el hecho está en que OnlyFans se ha popularizado muchísimo, muchísimas personas, tanto chicos como chicas, están cobrando y están viviendo de OnlyFans. Lo mismo estamos viendo también que utilizan Twitch, que se ha convertido en una plataforma, prácticamente un escaparate de mucha gente que se dedica a este mundillo, sobre todo en la categoría de jacuzzis, piscinas y playas, que es un festival. Eso es bueno, de todo menos jacuzzis, piscinas y playas. Es decir, parece eso que estés en una página X, por así decirlo. ¿Qué opinas de que todo esto ahora se esté popularizando tanto y que todo el mundo lo haya normalizado e incluso veamos, comentaremos luego más en profundidad, como dobles varas de medir en cómo baneamos o no ciertos contenidos, y que en tu época, cuando tú fuiste pionera de un contenido que no es tan explícito, que es mucho más sexy, sensual, provocador, que sí, que estás jugando ahí con los Sims, se podría decir, pero al final de una manera que no está muy alejada de lo que hoy día vemos, y de hecho incluso mucho más exagerado, pues a ti te cayó la del pulpo, te dijeron de todo y más, te incluso intentaron cancelar, y mucha gente que hoy día lo está haciendo te criticó, y hoy día es la norma, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo has vivido todo este cambio?
Bueno, siento que uno de los motivos fue porque, pues, de habla hispana fui como de las primeras en hacerlo y entonces no estaba tan bien visto. Sin embargo, me alegra como que ahora han habido más chicas, más personas que como que se han atrevido a hacerlo. Pero me parece injusto, pues, como la doble barra de medir o las injusticias que vemos a personas que literalmente han mostrado sus partes íntimas. O sea, literal, una chica mostró su vagina y solo como que la censuraron 3 días, pero ni siquiera le quitaron el partner, nada. Y a mí, que no he hecho nada así explícito, pues me banearon y me quitaron los pagos. Entonces siento como que el trato debería ser justo para todos los creadores. Entonces, o es algo de corrupción, tristemente, o algo organizado. O sea,
¿Crees que pueda ser también entre americanos y hispanohablantes? Porque, por ejemplo, hay un caso muy reciente que fue el de Ricoy, que le habían metido un ban de un mes porque se había filtrado una IP, pero de repente a una chica la pillan teniendo relaciones sexuales en directo y creo que la banearon 5 días o una semana. Y era americana.
Siento que, o sea, por motivos de corrupción, pienso que en América o Estados Unidos como que tratan a todos por igual. Y acá en Latinoamérica, hispanohablante, pues, como que son más duros con ciertas unidades, porque hay otras unidades que hacen cosas muy malas, como que hacen acoso, misoginia, trampa, no les hacen nada. Entonces, como que en Latinoamérica no aplican las reglas como deberían y son muy severos con ciertas unidades, y a otros con otros son muy permisivos. Por ejemplo, hubo un tiempo donde Twitch de Estados Unidos estaba muy fuerte contra los que atacaban a las mujeres. O sea, cualquier streamer que hablara mal de mujeres, no importaba qué grande fuera, si trataba mal a una mujer, si hablaba mal de una mujer, si era despectivo con ella, lo baneaban. Y a mí, o sea, literalmente hay clips de 4 hombres diciéndome, literalmente, pendeja, basura y mierda, y promoviendo odio, campañas de odio para mí, para que me vayan a reportar, para que me reporten con Facebook, para que me quiten mi contrato. A eso no les ha hecho nada Twitch Latinoamérica. Entonces, y yo incluso fui a quejarme con administradores de Twitch y no hicieron nada. Entonces, yo siento que es como algo posiblemente de corrupción o están muy ciegos. Pero, por suerte, estás tú aquí para ayudarme a destapar todo eso.
Te iba a comentar también, a nivel personal, entiendo que como haces OnlyFans también puede que tengas una visión con mayor perspectiva que la que puede tener una persona más cerrada de mente. ¿Te parece bien el contenido que se está haciendo en la sección de jacuzzis, playas, dentro de Twitch?
Si lo ponen más 18, sí me parece bien. Porque no está afectando a nadie. O sea, no es algo como que sea ofensivo para alguien más. O sea, simplemente, si uno quiere acceder e ir a ver, tienen la libertad de hacerlo, pues. Si no exponen a un público menor y cumplen las normas, pues siento que está bien. Porque como que Twitch ha visto, o sea, la diferencia entre OnlyFans y páginas porno es que en OnlyFans las personas pueden tener la cercanía con su creador o su creadora. Y está como esa ilusión de que, ay, puedo hablar con ella, tal vez puedo conquistarla, o simplemente chatear los hace sentir bien. Y siento que eso demuestra que hay un valor como en lo que nosotras las chicas tenemos para ofrecer. O sea, OnlyFans es la prueba de que la energía femenina como que tiene un valor. que es algo que, por ejemplo, en un sitio de porno no pueden hacer, no pueden interactuar con las personas y eso, pues simplemente es algo solo como carnal y sexual. Y en OnlyFans está como que ese grado de intimidad. Entonces, seguramente Twitch vio eso y quiso aprovecharse.
Y es verdad, tengo muchas amigas que están en OnlyFans, que están todas por aquí en Andorra, y lo que dicen ellas es eso, que donde más dinero se gana no es en a ver qué vídeo más explícito hago, sino que no es necesario enseñar tanto, sino que hay gente que se dedica a hablar muy a menudo con las personas que le siguen y tienen literal jornadas de 10 horas hablando con todos ellos, y eso hace que se genere un vínculo y que de ahí quieran pagar. Que también la gente creo que tiene una idea muy equivocada de OnlyFans. Hay gente que es lo típico de que lo que buscan es hablar con esa persona y, como dices tú, no, la fantasía de que a ver si la puedo conquistar. Ajá. Que eso también creo que se alimenta mucho esa comunidad.
Claro, sí.
Te quería preguntar, ¿crees que en redes se puede crecer siendo mujer sin necesidad de sexualizarse?
Siento que sí. Hay muchas formas. También depende de si te haces amigo o amiga de alguien importante. Y pues ya depende de cómo va cambiando el algoritmo. Pero sí es cierto que no solo en las redes, sino en el mundo de las películas, Hollywood, etcétera, tener belleza o buena apariencia física o mostrar algo atractivo, pues atrae y hace que generes como, no sé, adicción en las personas y quieran verte y consumirte más. Entonces sí siento que es posible con, no sé, siendo gracioso o aportando cosas que nadie ha aportado antes. Sin embargo, como que la belleza es un plus que suma mucho, pues. Entonces, sí, pero pues aporta mucho ser atractivo.
Claro, porque yo ahí te voy a preguntar que si crees que se puede crecer sin sexualizarse, ¿por qué lo hiciste tú?
Bueno, yo lo hice, siento que fue como para sacarme una espina de que en toda mi infancia yo sentía que yo era fea. Y esto es porque uno de mis padres me lo decía. Sin embargo, o sea, por ejemplo, otras personas me podían decir que yo era linda, que yo era bonita, pero yo no me lo creía. Es como que, ay, me lo están diciendo para agradar, para que me caigan bien. O me lo están diciendo para ser complacientes o algo así, pues. Pero dentro de mí no sentía que era cierto. Entonces siento que es como una parte de mí como que quiero demostrar que sí tengo este poder. Y también lo vi como algo, no es fácil. O sea, hay personas que son delgadas toda su vida, atractivas toda su vida. Pero alguien que viene de estar obeso, gordito o inseguro, pues llegar a ese punto requiere como mucha fuerza de voluntad. Y una vez lo tienes, pues hay que aprovecharse de ello. Es como adquirir un bien. O sea, si sabes que en esta sociedad ser hermoso o hermosa es algo que te da dinero, en vez de molestarte por eso, lo que debes hacer es adquirirlo si puedes y luego monetizarlo. Es como todos nacemos con recursos y dones, entonces hay que usarlos.
No, no, ya te digo, a mí me parece que si al final del día tu ética, tu moral no entra en conflicto con ciertas cosas, como dices tú, por ejemplo, en OnlyFans, tú estás ahí, pero hasta cierto punto. Hay líneas que no quieres cruzar, ¿no? Yo tan explícito no voy a hacerlo. Si lo demás te parece bien, es una herramienta que tú está en tu disposición y si la utilizas y la puedes monetizar. Yo al final también veo mucha crítica de es que esa chica enseña un escote, es que esa chica está buena y que ¿qué culpa tiene? Es decir, ella está trabajando por tener ese físico y al final del día tú estás vendiendo, por ejemplo, tu tiempo a una persona que a lo mejor no te gusta el trabajo que te ofrece y no sé qué es peor, si aprovechar que puedes mostrar un escote y ganar 1,000 viewers más o venir a trabajar a un sitio en el que no lo pasas bien, ¿no? También creo que hay mucha crítica a veces en redes. Esto lo veíamos justo, mira, justo hoy cuando estamos hablando de esto, salía Pablo Mur, creo que se llama en Twitter, que ponía, aquí tenemos los días que Gref ha estado en Andorra y los que ha estado en España y no sé qué, y de repente ves que ha estado todos los días que toca en Andorra para poder tributar en Andorra. Y digo, ¿qué vida más triste tiene que tener el tío este para ponerse todos los días a ver dónde ha estado este solo porque quiere criticarle y porque tiene envidia de que tiene dinero? Y digo, supéralo, tío, supéralo. Pues lo mismo pasa, ¿no? Contigo te dirá, no, es que tenía escote, tiene... ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te arde que tengan más visitas porque tú no puedes hacer eso o no quieres hacerlo? ¡Ajo y agua!
Sí, siento que eso también como que despierta inseguridad en las personas. Como que sienten que es injusto que solo alguien por ser atractivo pues reciba atención o gane dinero. Y no ven como el esfuerzo que hay detrás. O sea, piensan que la persona simplemente es bonita, apareció y ya. Y solo se puso frente a la cámara y ya. No ven los años de trabajo que hubo detrás, las horas sin dormir, Por ejemplo, cuando yo trabajaba y empecé mi canal de YouTube, yo dormía como 3 horas al día para poder subir videos todos los días. Entonces, es una mentalidad de personas que ellos mismos quieren hacerlo, quieren hacer algo por su cuenta, pero no se atreven, les da rabia y entonces deciden criticar a quien lo está haciendo.
Y hablando de gente que criticaba ese tipo de prácticas y que hoy día ha demostrado una severa hipocresía, ¿no? La 399, decía que, oh, muestra el escote, Dios mío, qué desubicada. Oh, es que se ha puesto pecho, se ha operado los pechos. Oh, es que está sexualizándose. Y hoy día, la pregunta es, ¿qué de esto no ha hecho ella? Entonces, ¿qué opinas al respecto de este tipo de mujeres?
Siento que era su sombra y ella se estaba viendo reflejada en mí. Y lo que yo hacía, o hago que no está mal, ella internamente quería hacerlo, pero no lo había reconocido. Y puede o no que haya sido consciente, porque hay muchas veces que las personas no son conscientes de sus actos. Y sin embargo, pues, es como que está mal ser hipócrita, como criticar algo y luego hacerlo es como escupir para arriba y que te caiga encima. Por eso siento que no es bueno criticar a las personas en general de lo que sea, porque no sabes más adelante si te puede llegar a pasar a ti o puedas hacerlo.
Yo aquí te voy a dar un punto, y es justo esto que dices, ¿no? De que puede ser una sombra. Y me hace mucho sentido, porque al final la sombra es como algo que tú tienes que no quieres ver porque te está persiguiendo y que no lo puedes solventar hasta que no lo aceptas. Y justamente tú te pones a ver clips, porque obviamente para esta entrevista me he informado mucho, me he visto muchas frases célebres, tanto tuyas como de ella. Y ella, por ejemplo, hay un momento en el que empieza a criticar a sus propios seguidores de... como que se quejaban de que era muy caro o que tenían que pagar para verla de manera más explícita. Y digo, obvio, ¿sabes? Te ofrezco algo, pues pagas, ¿no? O sea, sentido común. Pero ella se molestaba y decía... Es que en tu perra pinche vida vas a tener, vas a poder ver una mujer como yo, no sé qué, no sé cuántos, como, paga esto, ¿no? Que tan caro no es. Y es como, creo que ahí es la sombra hablando, dándole esa inseguridad de, hey, simplemente acepta que hay alguien que no quiere pagar, no pasa nada, y pasa página. Entonces yo creo que sí que es cierto que ahí hay que trabajar, ¿no? ¿Tú cómo has trabajado con estas sombras que te perseguían a ti seguramente también? Porque no has nacido perfecta, has tenido tus problemas de salud mental también. ¿Cómo has trabajado para solventarlos y hoy día tener mucha más serenidad y aceptarte como eres?
Bueno, yo consumo como muchos psicólogos de superación personal. También me he enfocado como en ser consciente, en analizar lo que digo, en analizar como mis costumbres o cómo actúo en el día a día, porque hay cosas que yo hacía antes que, por ejemplo, no me daba cuenta, como que nosotros tenemos cosas instaladas o instinto que lo hacemos automáticamente. Entonces, como que me he propuesto a ser más consciente cada vez y también a no juzgar a las personas. O sea, por ejemplo, podemos ver que lo que ella hace no está bien, no está bien ser hipócrita o no está bien cambiar la opinión simplemente para agradar. Sin embargo, no sabemos las cosas que otras personas han pasado. O sea, no somos quienes para juzgar a simple vista, pero tampoco debemos aceptar ni aplaudir esas conductas. Porque algo que sí es cierto es que en ese tiempo, pues, el público les aplaudía esas cosas y el público les aplaudía la hipocresía. Entonces, no es solo culpa de esa persona, sino también de la audiencia que lo consumía y lo permitía. Y yo siento que la solución para todos nosotros, porque todos tenemos sombra, y yo veo la sombra como el instinto animal, que les recomiendo mucho investigar sobre Carl Jung y sus estudios de la sombra. Y yo he analizado que eso es como un instinto animal que sale cuando la gente está bajo miedo o cuando la gente está bajo estrés, sale, te posee la sombra. Entonces es importante ser consciente para darte cuenta y poder tú controlar y digo, no, yo antes que mi animal, yo soy un humano y voy a hacer lo mejor que pueda y hay que tener como coraje y valor para que la sombra pues no te domine.
A mí es que me da la impresión de que sobre todo en redes es como que la gente, y yo me incluyo, ¿no? Todos exageramos mucho algunas de nuestras cualidades. No es como que hagas un personaje como tal, sino que tiendes a mostrar ese perfil que sabes que va a agradar más o puede generar más controversia, lo exageras al máximo y eso también hace que a veces esas sombras se exageren al máximo. Por eso también vemos hipocresías severas, o vemos faltas de respeto severas, o ataques severos, y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos todos locos? Y no, sencillamente yo creo que es porque las redes sociales sacan tanto lo mejor como lo peor de nosotros, ¿no? También creo que es importante, y poco a poco me gusta ver que ahora, sobre todo este año 2024, estamos ya entrando en un momento en el que la gente está empezando a recapacitar y a reflexionar sobre estos temas. Y ya se pueden empezar a hablar de temas que antes eran tabú. Y hoy día, por suerte, ya la gente ha dicho, mira, vamos de un extremo al otro, vamos a aceptarlos y abrirnos, ¿no?, a la reflexión. Hablando de reflexión, hablando de abrir temas que pueden haber sido tabús durante muchos años, quiero entrar en la enemistad de tu archienemiga, la 399, de tu archienemigo, el Camas. Tú estabas en tu punto máximo, estabas en el prime, y de repente pasan cosas, esta gente interviene en tu vida y te vas a la mierda. ¿Cómo nace toda esta polémica? ¿Cómo nace esta enemistad? ¿Qué es lo que ocurrió realmente?
Bueno, desde el 2016 aproximadamente, estas personas empezaron a burlarse de mí. Y no fueron las únicas, porque estaba como de moda burlarse de mí. Uno, porque pues usaba escote y todo esto, o sea, estaba haciendo un contenido que no era como la norma para todos. Y también por ciertos roces que tuve con creadores como el Rubius o Grefg.
Hablaremos de todo esto.
Fueron polémicas tontas, pero por todo eso, pues, y mentalidad infantil, tanto mía como de la audiencia, pues recibía hate de gratis. Entonces estas dos personas, que no considero mis archienemigas porque en verdad no me gusta tener enemigos, pero bueno, se sumaron a esa bola de odio. Entonces por años ellos me tiraban hate, pero yo sabía que si yo les daba atención, simplemente les iba a dar más relevancia. Entonces, ¿qué hice? Me quedaba callada. Me quedé callada todo el 2016, todo el 2017. Fue hasta el 2018 que me hicieron stream snipe, que me molesté mucho, porque eso no es solo que te maten en un juego, sino que van, entran y se dan como publicidad gratis en tu directo. Es como, o sea, hay streamers como Ninja que le han hecho stream snipe y él hace que baneen a personas porque, o sea, yo tenía años subiendo videos, esforzándome para crecer en el algoritmo y las redes, y que entre alguien y te mate y su nombre salga en la pantalla y todo, es como que están dando publicidad de gratis, pues. Y aparte no solo eso, sino las burlas que me hicieron después de eso, me estaban poniendo por el piso todos los días diciéndome que yo era una basura, que no sabía jugar para nada. Y luego seguidores fieles me dijeron como que, oye, te hicieron algo que es ilegal, puedes reportarlo, puedes hacer que los baneen. Y puede sonar un poco fuerte como que intentar que baneen a alguien. Sin embargo, ya yo estaba cansada, ya yo tenía casi 3 años de acoso constante de esas personas. Y no solo de esas personas, sino que todos los que se rodeaban con ellos se sumaban a la bola de acoso. Entonces yo decidí irme por lo legal y reportarlo con Twitch y Fortnite para intentar que los banearan o se hiciera justicia, pues. Y pues no se logró, al contrario, maquillaron todo, voltearon la tortilla, me hicieron ver como la mala. Hasta intentaron ocultar que me habían hecho stream snipe. O sea, al principio lo negaron y todo.
No, claro, es que yo te escucho esto y me tiene mucho sentido que en ese momento la gente que no tuviera el contexto de son 3 años de acoso continuo, que de repente piensen, qué exagerada, ¿no? Es decir, simplemente por esta tontería de repente estaba montando un pollo que, bueno, fue sideral. Eso fue el noticiero continuo. Todos los canales de salseo era boom, 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 a ver quién decía la más grande, ¿no? Y todo era porque era la última gota que colmó el vaso. Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el caso de Willy Stacks, que decía, no, una barbacoa, de repente nos hemos quedado años sin diminutos. Y digo, no, es que la barbacoa seguramente, por lo que comentaba Willy, era lo último ya después de una serie de cosas que pues no le habrían gustado. Pues lo mismo vemos aquí, ¿no? Yo creo que es muy importante, por lo tanto, dar contexto. Siento que la gente se queda solo con el titular. Se queda con el de, oh, le hacen stream snipe y revienta, ¿no? Y claro, tú yo creo que ahí estallaste lo que te habías guardado durante 3 años. ¿Cómo fue vivir ese momento?
Fue bien feo, la verdad. No solo fue el stream snipe y las burlas, sino que también consiguieron información confidencial, una información confidencial que yo posteé en un grupo privado de Facebook. Un creador llamado Dilantero filtró ese mensaje mío, que yo en Facebook, en un grupo de ayuda, puse, sufrí stream snipe, ¿cómo puedo hacer para borrar o banear los nombres de los creadores? Porque no quería que siguieran spameando los nombres de los streamers que me habían hecho stream snipe en mi directo. Porque es como que le estaban dando publicidad gratis a otras personas en mi directo. Yo quería que borrar esos nombres de mi directo. Entonces yo hice un post de ayuda. ¿Y qué pasa? Este chico llamado Hilantero se lo filtró a ella y a otras personas. Y se estaban burlando de eso, o sea, expusieron algo confidencial mío. Y luego aparte, pues se inventaron que a él lo habían despedido, que si quieres más adelante
Más adelante,
elaboro más en eso.
esto yo sé que va a ser uno de los platos gordos. Nos vamos a reservar esto para el final porque yo creo que la gente va a quedar impresionada, cuanto menos.
Y bueno, fue bien feo porque pues yo siempre estuve como que enfocada en lo mío. Obviamente yo aprovechaba los momentos de suerte que tenía. Por ejemplo, yo fui a un E3 y me encontré al Rubius. O sea, yo sabía que iba a pasar cosas mágicas. Yo decía, yo tengo que ir al E3 porque algo va a pasar y yo tengo que sacar un video. Pero no es como que iba, oh, yo sé que él va a estar aquí y voy a casarlo y va a ser en ese momento. No, o sea, fue como suerte divina que me topé a Rubius y pude conocer a Grefg y todo eso. Entonces, como que, y muchos años de esfuerzo, suerte, etcétera, para que me vieran como la mala y estuvieran apoyando a personas que de verdad habían hecho cosas malas, no solo conmigo, sino que me enteré que habían acosado a muchas otras personas, a otras chicas, pues se sentía muy feo, como sentía que el mal estaba triunfando o algo así, y era feo como que la gente no fuera capaz de ver la verdad. Y aparte también porque hubieron otros creadores, así como de salseo, a los cuales yo pues le di la mano y luego se me voltearon sin preguntar nada y decían como que Windy estaba obsesionada con la 399, Windy no deja de acosar a la 399, Windy le tiene envidia. Y era todo lo opuesto. O sea, todo lo que ellos me hacían a mí, lo usaron para ponerme a mí como la mala. Entonces era desesperante porque no importaba lo que yo hiciera y como que no tenía quien me defendiera y me sentía como sola.
Y hoy día, ya que han pasado unos años, tú entiendo que habrás trabajado esto, ya estará la cosa más calmada. ¿Los has llegado a perdonar?
Actualmente no tengo rencor en contra de ellos porque yo me considero una persona empática, como que me pongo en el lugar de las personas, sé que existe la sombra, sé que hay personas que no son conscientes de la sombra. Como dijo Jesús, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Siento que ahí se estaba refiriendo a la sombra de las personas. Sin embargo, no hay que permitir ese tipo de actos o el acoso o cosas malas, porque pues en la sociedad hay leyes y tenemos que tratarnos justamente los unos a los otros. Y los que hacen cosas malas deben recibir justicia o deben ser castigados por sus actos malos, porque si no, todos serían víctimas, o sea, si no habría muchas más víctimas. Entonces, siento que hay como que poner un alto y hacer que la gente sea consciente para que estas cosas no ocurran.
Yo creo que aquí es un punto muy interesante el de ya no es tanto por ti, sino por futuras víctimas. Porque como mencionas, estas personas no solo la han tomado contigo, la han tomado con otras personas, que tampoco hace falta ahora meter a terceros aquí, pero amigas tuyas, me has comentado fuera de
También.
cámaras, que han recibido también este tipo de acoso. Y entiendo que no sois la excepción, solo que hay más gente por ahí que en algún momento querrán hablar, porque poco a poco la gente se va animando y va ganando valor y dice, ok, no me voy a quedar callado, ya no por lo que yo he sufrido, sino para evitar que vuelva a ocurrir. Cuando hablabas también en el momento en el que tú estallas y dices, vendrá el arcángel Gabriel y os castigará. Yo, más allá del meme que pueda ser esto, entiendo que también lo dices un poco con el karma, ¿no? De que si tú haces malas acciones, en algún momento la vida te pondrá un castigo por ello. ¿Tú crees que la vida los está castigando? Porque yo creo que están en su prime prácticamente.
Bueno, quiero decir algo sobre perdonarlos, que hubo un punto donde yo me enfermé y ella me pidió disculpas. Creo que eso fue como por el 2018, 2019, y yo acepté las disculpas. Yo le di follow en Twitter y como que dije, bueno, yo soy una persona que no es rencorosa, yo puedo dar oportunidad, una oportunidad a ver si hay un cambio en la persona. Pero ¿qué pasa? O sea, le di el follow de vuelta, etcétera. Sin embargo, su pareja seguía hablando mal de mí, burlándose de mí. Hubo un día que como que me invitaron a jugar y yo, dudosa de por haber vivido todo el acoso y todo, yo dije, ¿esto es cierto o es un troleo? O sea, se lo escribí. Y me dijo como que no es cierto, podemos jugar. Y yo como que, bueno, voy a estar stand-by, voy a estar observando a ver qué pasa. Porque, o sea, uno no puede ir a confiar de una vez en las personas. Tú tienes que ver que de verdad el cambio es genuino. Pero ¿qué pasa? Pasó una semana y ya después los dos ya estaban hablando mal de mí. Entonces yo vi como que esas disculpas no eran genuinas. Entonces ahí como que le quité el follow y todo. Y en cuanto a lo del castigo, pues siento que en general el público como que está creciendo.
Está despertando.
Está despertando su conciencia. Se están dando cuenta que las cosas que ellos, de las que ellos se reían o que ellos permitían, no son cosas buenas, y se están dando cuenta también de que les habían contado mal la historia. Entonces, sí siento que es como un castigo por cosas que han hecho. Sin embargo, hay cosas más a fondo que han hecho que el público no está anuente. Y bueno, o sea, creo en el karma y ya veremos qué pasa.
Hombre, yo lo que creo es que a día de hoy, mi opinión personal, veo que van como de flor en flor, ¿no? Es como, uy, ahora estoy con esta gente que me conviene, de repente voy con Auron y Villín, ahora voy con Ibai, voy con Rivers. Entonces es como, creo que al final vas dejando, no sé si cadáveres, pero vas dejando personas descontentas. Y es cuestión de tiempo de que alguna de esas personas quiera venir a hablar y, ostras, de repente salgan cosas que quizá pues han estado ocultas mucho tiempo. Entonces, yo sí creo que va a terminar llegándole el karma, no solo a ellos, sino a cualquier persona que realmente haya hecho algo lo suficientemente gordo como para que en cualquier momento esto estalle. Porque creo que sí que hay justicia, lo que a veces tarda en llegar, y siento que hay mucha gente que cree que porque algo ha pasado hace 2-3 años ya todo el mundo se ha olvidado, está en un cajón encerrado y que la gente no va a hablar nunca. Pero las redes lo que tiene es que cuando tú tumbas a alguien demasiado, llega un momento en el que ya no tiene nada que perder y dice, bueno, pues ya que no tengo nada que perder, ahora vengo a hablar, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué pasa. Por el momento yo creo que tenemos al Arcángel Gabriel ahí descansando. En algún momento saldrá a jugar el partido, pero algo me dice que lo han convocado para jugar. Algo me dice, ¿eh? Tengo ahí una señal divina que me está llegando por el pinganillo. Antes de entrar ya en el resto de polémicas y también de profundizar en una que nos hemos guardado muy fuerte de estas dos personas, quiero que me expliques qué pasó por tu cabeza para explotar de tal manera y decir, no, el Arcángel Gabriel los castigará, no sé qué. Y bueno, fue una locura. Ese clip es magistral. ¿Qué pasó en ese momento?
Bueno, ese momento fue en el 2020. Ya estábamos a varios meses en la pandemia. Y yo tenía ya como 5 meses que me estaban tumbando contenido prácticamente todos los días, en todas las redes. O sea, yo esos meses la pasé muy mal porque veía como mi trabajo de años lo estaban tumbando y yo no tenía control alguno. ¿Y qué pasó? Que en la pandemia, como hubo reducción de mano de obra en las redes sociales, como que despidieron a muchas personas, etcétera, y los algoritmos cambiaron. Porque antes reportaban cosas y antes de que las tumbaran iban como que a revisión humana. Pero que parece que las redes luego pusieron esto automático. Entonces, después de cierta cantidad de reportes, tumbaban el contenido automáticamente. Entonces, alguien organizado se aprovechó de esto y empezó a tumbarme el contenido en todos lados. Empezaron en Facebook, que es donde yo hacía más mis streams. Y luego siguieron con Instagram, después con TikTok, después con YouTube. O sea, literal, yo no podía hacer un stream tranquila o no podía subir una foto en Facebook porque me la tumbaban. Y las historias también. Entonces luego empezaron a hacer rumores de que a mí me habían baneado de todos lados. Dije porque yo era sexy, pornográfica, pero era mentira. O sea, literal, me tumbaban historias hasta de mis perritos comiendo. O sea, de cosas que nada que ver, cosas totalmente inocentes, sanas. Igual yo ya había crecido más de 3, 4 años en las redes sin que me tumbaran nada. O sea, yo sabía las reglas y las normas y las líneas que yo no debía cruzar y por eso antes no había tenido ningún problema. Entonces fueron 4 o 5 meses de que me tumbaran cosas constantemente y también más burlas y acoso. que pues un día yo exploté porque pues un día yo estaba en vivo y pasaba ciertas injusticias en la plataforma. ¿Y qué pasaba? Como que metía notificaciones de ciertos creadores, aunque yo no estuviese siguiendo a esa persona. Entonces, una vez me pasó que yo estaba en vivo, fue el día anterior de explotar, de hecho. Yo estaba haciendo un sorteo y yo puse mi chat en la pantalla. Y cuando puse mi chat, pusiera una notificación de la 399. Y esa fue la primera vez que pasó. Y yo me dio rabia, pero yo como que, ay, no voy a decir nada, escondí todo y dije, no puedo creer que me está pasando esto, voy a ocultar mis notificaciones para que eso no pase. Fue el día siguiente en stream y dije, bueno, voy a hacer mi sorteo, voy a poner el chat en la pantalla, ya desactivé mis notificaciones para que esto no me pase. Pongo el chat en la pantalla y sale la notificación. Y ahí fue como, no sé, fue como un quiebre inmediato, que grité horrible. Fue como la frustración de todos los meses acumulados. Y pues ahí se me salieron muchas cosas que obviamente no fue profesional. Sin embargo, pues era demasiada presión acumulada que en algún momento tenía que soltarla. Me gustó que salieron muchos memes graciosos de eso y todo eso. Obviamente no me gustó que a raíz de eso fue como que mis enemigos usaron eso como para machacarme más. Y también lo hicieron toda una campaña para hacer que me sacaran de Facebook. Entonces, luego a raíz de eso, pues, lograron que me quitaran mi contrato de Facebook.
No nos adelantemos. Ese es un tema que yo creo que hay que contar bien. Lo vamos a
Ok.
guardar para el final. Eso sí, antes de cerrar este bloque, porque hay una pregunta muy básica, que por algún motivo se me ha olvidado, y es el tema de, estamos viendo que hay una persona, bueno, un conjunto de personas que te están acosando, pero no sabemos el motivo. ¿Tú tienes alguna idea de por qué la tomaron contigo y no con otra chica, otro chico, otro creador de contenido?
O sea, siento que el grupo de personas que está haciendo eso están demasiado obsesionados conmigo y no sé, tal vez por envidia. O sea, es lo que se me ocurre, por envidia, porque ¿por qué más puede ser? O por no querer que yo surja de alguna manera. Pero sí, o sea, lo primero que se me ocurre es como que envidia. O tal vez me pueden ver como una amenaza, puede ser.
¿Tú crees que puede ser porque, claro, es que esta persona en particular, yo he visto cómo intenta escalar siempre de la persona que tiene más números, ir intentando ser la número uno, ¿no? Tienen como mucha obsesión con los números, que es algo que desafortunadamente te pasa en redes, que te obsesionas con las métricas. Yo creo que todos estamos un poco locos con eso, pero hay gente que para crecer no le importa pisar a otros, ¿no? Puede ser que en ese momento tú estuvieras tan arriba, tan en tu prime, que dijeran, hay que hacer algo para que esta persona caiga y así podemos escalar nosotros.
Sí, definitivamente yo siento que por ahí va la cosa.
Bueno, desafortunadamente no sabremos nunca si ha sido por ese motivo o no. A mí en lo personal es el que me tiene más sentido, pero bueno, esto lo dejamos también a la interpretación de cada quien porque no tenemos la verdad sobre esto. Te iba a decir, para hablar de algo positivo, ¿no? Ha habido polémicas que han tenido un final feliz. Está el caso de, y creo que también es importante que hayas venido justo en estas fechas porque me gusta poder hablar de esto, del Rubius, no seas malo. ¿Cómo fue esa polémica? ¿Cómo se ha dado al final esa conciliación con Rubius? ¿Cómo fue todo esto?
Bueno, mis roces o mi polémica, entre comillas, con el Rubius empezó por allá por el 2016, que pues yo me lo topé en un E3. Recuerdo que estaba en el stand de Ubisoft, yo estaba bailando Just Dance, y después de mí dijeron como que bájense de la tarima, bailarines, que viene un invitado muy especial. Y resulta que para mi sorpresa era el Rubius. Y yo como que, oh my God. O sea, yo quedé en shock. Y yo empecé a grabar porque yo siempre fui fan del Rubius, pues. Y dije, oh my God, no puede ser. Esto es la cosa mágica que yo sabía que iba a pasar y lo grabé. Y después cuando él se bajó, pues fui a pedirle una foto. ¿Qué pasó? Que en ese E3, él hizo una broma. Él estaba bailando y de la nada escupió sangre por la boca y se desmayó, se tiró al piso. Entonces todo el mundo empezó en pánico, oh my God, no puede ser. Yo me asusté muchísimo, preocupadísima por él. Y resulta que él después se para y sigue bailando, como si fuera un zombie. Entonces esa era su broma. Y ya después se bajó de la tarima y yo fui como que a buscarlo para pedirle una foto. Y él muy amigablemente pues me dio su foto, me dio la foto y todo bien, ¿no? Luego, yo haciendo un video, pues siento que tal vez no usé las palabras más adecuadas.
¿Esto por qué lo dices?
Bueno, porque yo pues me he dado cuenta y sé como, ¿sabes lo que es neurodivergente? Como que soy una persona que tal vez por mi forma de haber crecido y eso, no, como que no analizo las cosas igual que otras personas y antes mis habilidades sociales no eran las ideales, pues. O sea, por ejemplo, yo siempre quise como ayudar a las otras personas a hacer bien, pero socialmente no era la más habilidosa en el sentido de que, o sea, no tenía inteligencia emocional suficiente para saber cuándo yo estaba lastimando o hiriendo a otras personas con mis palabras o desagradándoles. O sea, como que era un poco muy egocéntrica. Entonces, yo en ese video de S3 dije, vi al Rubius, pero la verdad no me gustó su broma, aunque entiendo por qué lo hizo, porque ahora todos están hablando de eso, por ejemplo, como yo. Eso fue lo que yo dije. Y eso se puede malinterpretar. O sea, yo, por ejemplo, dije que no me gustó su broma, porque yo en verdad me asusté muchísimo y pues yo me preocupé por él. Y cuando dije que él hizo eso para que todos hablaran de eso, como por ejemplo yo, la gente pudo haberlo tomado como que yo estaba diciendo que yo era muy importante y yo estaba hablando de eso y por eso le iba a hacerse más conocido o algo así. O sea, como que siento que la audiencia malinterpretó mis palabras y me vio como una creída, como que, ay, el Rubio no necesita que hables de él y cosas así, o porque hablas mal de su broma. Entonces, desde ahí empezó mucho hate con lo del Rubio, porque ese fue mi primer video viral. Y eso fue, o sea, no pasó nada malo, sin embargo, siento que mis palabras y también el ser un poco sexy y todo eso, pues ahí empezó como que una bola de hate, pues. Y en ese mismo E3 me topé al Gref. ¿Quieres que hable de esto ahorita o
Preferiría primero
solo de
cerrar
Rubius?
el cómo, luego viene el Rubius, no seas
Ah,
malo, y cómo os
ok.
conciliáis.
Bueno, luego de eso, yo hice ese video, se hizo viral, etcétera. Vino el 2018 que Rubio hizo un torneo y en ese interín como que no pasaron más cosas, no tuve comunicación con él ni nada. Vino el 2018 que él hizo un torneo de los top 100 gamers de habla hispana. Él le dijo, voy a hacer un torneo de Fortnite con los top 100 gamers de habla hispana. Y bueno, en ese entonces yo pues era la chica como con las redes más grandes, en YouTube, en Twitter, en todos lados, que se dedicaba al gaming, y yo como que yo sentía que yo merecía estar ahí. ¿Y qué pasa? Que él anunció eso, entonces yo le pedí que me metiera, y también que metiera a otra amiga, y él luego publicó su lista, y no, o sea, no estaba yo, ¿no? Entonces empecé a recibir burlas. Dije, jaja, ja, no te va a meter, no sé qué, no sé qué. Le volví a tuitear, como que, oye, mete, no sé qué. Y él como que me ignoró completamente. Y ese entonces ya yo estaba verificada en Twitter. Entonces sentía como que me estaba ignorando. Pero sin embargo dije, es su torneo y él puede hacer lo que él quiera. Pero como ya yo estaba un poco, por así decirlo, adicta o obsesionada con crear números, con ser la número uno, con tener visitas, yo dije, bueno, no me metió, pero yo voy a usar esto para mi favor. Voy a hacer un video reflectivo que se llamaba ¿El Rubius me discrimina? Quiero saber, o sea, un signo de interrogación. Entonces era un video donde yo presentaba las opciones de por qué tal vez él no me había metido a su.
Es que me río porque me acuerdo del vídeo de me discrimina por tener escote. Es un hater de los
Pero yo no
escotes.
dije eso, yo no dije eso textualmente, yo dije lo contrario, yo dije. No creo que sea por usar escote porque hay otras chicas que él invitó que usan escote.
Pues no sé por qué a mí me quedó esa idea, ¿eh?
Es
No sé
que
por qué.
todo el mundo agarró eso y dijo que yo le dije machista. Cuando yo dije, no creo que sea machista. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo decía que yo le había dicho machista. Entonces como que tergiversaron todo.
También creo aquí, haciendo de abogado del diablo, creo que lo que ocurrió son que tus formas no eran las mejores. Como dices tú, quizá por esa falta, ¿no? llámalo como quieras.
Neurodivergencia.
Pero para mí es el tema de tacto, falta de tacto, ¿no? Falta de que estás hablando con una persona que es, si no el top 1, top 2, top 3, estaría en el top en ese momento. Y claro, tiene una fanbase muy fuerte. Y que tú vayas y le digas cualquier cosa, ya va a ser puesto en tela de juicio. Si además tú le dices, puede que sea por mi escote, puede que no sé qué, ven a una persona que no sabe aceptar que no la han invitado, intentando meter mierda.
Exacto, sí. O sea, como que intenté ser políticamente correcta, pero también estaba como que armando...
Estabas ardida.
Estaba ardida y estaba armando como alboroto, polémica para sacar números, pues. Y sí, como que mi ego estaba un poco lastimado. Y yo en ese entonces, como hasta el momento había crecido bastante bien, yo sentía que yo no necesitaba de nadie. O sea, yo no necesitaba un famoso que me promocionara. Simplemente si me lo topaba o algo, yo podía aprovecharme en ese momento sin hacer cosas que me parecieran moralmente mal. Y yo me iba a aprovechar, pues me sentía como intocable. Incluso después que me cayera la bola de hate y todo eso, a mí no me molestaba tanto porque yo seguía facturando y cada vez más. Entonces tenía como esa filosofía de construye castillos con las piedras que te tiran. Es así yo veía. Y yo veía como que no, que los haters son fans de Closet. Y eventualmente, muchos que llevaban odiándome después me querían y me funcionaba. Entonces yo decidí seguir así. Y pues luego él hizo un video donde, o sea, alguien a Steve le pregunta, ¿has visto el video de Windy que dice que bla, bla, bla? Y él dice, ay, no tengo ni puta idea, no sé quién es. Y obviamente fue otra espina. O sea, fue como que me dolió más el ego. Y luego yo hice otro video quejándome. Es que no, estoy feliz de que no me metieran porque yo asumí. Dice que no, que seguro a él le pagaron mucho dinero, pero a los otros 100 invitados él no le dio nada de dinero. Es lo que yo había asumido. Que tampoco estuvo bien que lo dijera, ¿no? Pero bueno, al final todo fue como para generar vistas, etc. Y luego hubieron otros roces así, pero yo sentía que era como... Yo era como su archienemiga o su némesis, pero él nunca hizo nada como en ese entonces malo o hablaba mal de mí, ni nada, pues, como que me veía como una troll o algo así. Bueno, luego decía es que la demonio Geert. Bueno, ahí sí está siendo el abogado del diablo, con mi apodo de demonio Geert.
A ver, yo creo realmente que lo que pasó es que los fans son... muy extremistas. Entonces, como tú atacaste, tus formas no fueron buenas, estabas ardida, normalmente no hiciste quizá los mejores comentarios, eso hace que él diga, mira, yo a esta persona prefiero no contar con ella y como es mi torneo hago lo que yo quiero y ya está. Y él se fue distanciando, lo que hace que tú todavía te arda más siendo que eras la número uno en ese momento. Entonces, puedo entenderlo. ¿Cuándo llega entonces el Rubius no seas malo? La frase célebre.
Bueno, el Rubius no seas malo llega... al año después, si no me equivoco, en el 2019, que fui a otro E3 y me lo volví a topar. Y fui con otra amiga que también es streamer, Dan Yankat se llama. Y me lo topé y les pedí una foto. Recuerdo que, o sea, fue como un evento de Ubisoft y lo vimos y él subió y pasó, y había unos guardias y todo. Y como que, dije, no, no pueden pasar. Y yo dije, ay, no, yo trabajo en Ubisoft. Y nos dejaron pasar. Entonces subimos y él estaba como que reunido. Y yo le grité, dice, ¿qué Rubius? Hola. Y él como que me vio y me saludó. Pero después siguió hablando con él, con la gente con la que estaba de Ubisoft. Y después nos sacaron, los de Ubisoft. Dije, ¿ustedes qué hacen aquí? Y nos sacaron. Y nosotras esperamos abajo porque sabíamos que tenía que salir, ¿no? Esperábamos a que saliera. Entonces ahí habían otros fans y nosotras le hablamos y les pedimos foto. O sea, yo principalmente fui y le hablé. Hola, Rubios, ¿cómo estás? ¿Me regalas una foto? Y él me dijo, es que no, no debiste haber hecho esos videos, crack. Así me dijo. Y entonces como que yo, por favor, Rubios. Y él como que le estaba dando fotos a todo el mundo y mi amiga fue y se le presentó y le dio fotos a mi amiga de todo el mundo y a mí no me hizo nada. ¿Qué pasó? Me dio coraje. Yo dije que yo tengo que sacar provecho de esto. Entonces saqué el celular y empecé a grabar cómo él me ignoraba. Y mientras yo le pedía una foto y le decía, no seas malo. Que obviamente, o sea, eso no es como muy digno, por así decirlo. Pero como que no me importaba. O sea, yo sabía que me iban a agarrar de burla. Yo sabía que me iban a destruir, como que jajaja, se está burlando de ti, te ignora, no eres nadie. Pero también sentí como que esto me va a hacer crecer mucho mis redes.
Aquí te quiero preguntar una cosa. Tiempo después de todo lo que ha ocurrido y después de haber visto las consecuencias, las críticas y cómo te ha ido todo, ¿seguirías haciendo estas prácticas de todo se vale con tal de crecer?
Hoy en día no. Hoy en día no porque, o sea, si supiera que la vida es justa completamente y que los algoritmos son justos, que no hay manipulación y no hay élite ni nada, podría que sí. Sin embargo, como que quiero hacer cosas que siento que son moralmente correctas. Y también ese entonces lo hacía para ganar fama. Ahora como que quiero dedicarme realmente a las cosas que me apasionan.
Uh-huh.
O sea, como que estar exponiendo personas y eso no me apasiona. Entonces, no lo haría. Creo que no. Sin embargo, sí, siento como que si todas las redes fueran justas y eso, pues hubiese seguido creciendo como loca.
¿Y cómo finalmente se da esa reconciliación con Rubius?
Bueno, después pasaron muchas cosas, muchos memes. Él me mencionó en varios de sus directos. Yo a veces por ahí lo mencionaba. Pero bueno, en todo ese tiempo que tuvimos roces, nunca me tumbaron contenido ni nada. O sea, sí me caía mucho hate, muchos dislikes, pero nunca me tumbaron contenido. Bueno, fue hasta hace poco, hasta octubre, noviembre de este año, que él estaba organizando
del año pasado, porque esto va a salir en 2024.
Ah, bueno, sí, del 2023, que él estaba organizando otro torneo de Fortnite y para mi sorpresa me invitó, o sea, para mi sorpresa, porque ya como que yo había dado al Rubius por caso perdido, en el sentido de que yo después hice un video pidiéndole disculpas, diciendo como que no había sido profesional de mi parte haber dicho que le habían pagado o sin yo estar segura, o igual esas cosas no se dicen en, uh-huh, en este mundo profesional. Y, o sea, me disculpé por cosas por las que fui un poco inmadura y todo eso, ¿no? Entonces yo como que lo seguí y un tiempo intenté seguir como que él me tomara en cuenta, pero él como que nunca me siguió ni nada, entonces yo le quité el follow y lo saqué de todas mis redes. Y yo un poco triste porque siempre fui su fan. Como que decidí olvidarme de él y todo eso. Y entonces, para mi sorpresa, en el 2023, a finales, pues, hizo otro torneo y me invitó. Y, o sea, y no solo me invitó, sino como que me dio mucha notoriedad, pues, y es algo que le agradezco mucho. O sea, como que me puso de personaje, de secreto principal o algo así. Y, o sea, como que siento que quiso, no sé, como reponer o darme mucho de todo lo que no recibí antes, pues como para que fuera aceptada. Siento yo que él tal vez se dio cuenta que el trato hacia mí fue injusto y él quiso como que ayudarme y arreglar eso, pues. Y se lo agradezco mucho.
Aquí me gustaría, de nuevo, hacer un poco de abogado del diablo. No creo que su trato fuera injusto. Creo que su trato fue, al final, la consecuencia directa de una fanbase y de unas acciones que tú habrías hecho que él era normal que no le gustaran.
Pero no me refiero justo claro, de él, sino de parte de la audiencia.
Okay.
De la audiencia.
Ahí sí te lo compro. Yo creo que simplemente él se dio cuenta de que tú no eras una mala persona, sino que habías jugado mal tus cartas, que habías aceptado que lo habías hecho mal, y como en este caso sí se veía un cambio genuino de, ostras, tengo que cambiar esto, tengo que trabajar en mí, tengo que pedir disculpas, tengo que hacer las cosas bien, y dijo, ahora sí ha llegado el momento en el que vas a tener lo que venías buscando. Uh-huh. Ahora te lo voy a dar. Yo creo que ahí también dice mucho de Rubius porque está en una posición en la que no tiene por qué hacerlo.
Uh-huh,
o sea, realmente ese torneo hubiera tenido visitas igualmente, estuvieras o no estuvieras tú. Y creo que realmente ahí es un muy buen gesto de Rubius.
Sí, fue
y que
muy
entiendo
lindo
que
de su parte.
Te hizo mucha ilusión, entiendo.
Uh-huh. Sí, la verdad es que le estoy muy agradecida. Y nosotros, bueno, luego él me mandó una invitación formal por Twitter. Porque cuando yo vi eso lo empecé a seguir en Twitter. Y él a los pocos días me escribió en privado en Twitter y me mandó la invitación formal. Y entonces yo le dije que sí y que, sin embargo, esperaba como que ser tratada con respeto y él me dijo como que sí, claro, no te preocupes. Y luego tuvimos una llamada por Discord y jugamos un par de horas Fortnite y como que limamos asperezas y nos llevamos súper bien, o sea, como que tenemos un humor muy compatible y ya hasta ahora pues nos hemos llevado bien y quedamos que vamos a jugar pronto en dúos y todo está bien con él por ahora, hasta el momento.
Me alegra y
son
espero.
Tiempos de paz.
Espero que sigan siendo tiempos de paz con él. Me alegra mucho ver este final feliz. Y te iba a comentar, antes de pasar con tema Gref y también lo que pasó ahí, que por suerte ha tenido también un buen final, me gustaría la anécdota que me has comentado fuera de cámaras de Wismichu, que me ha roto. ¿Qué pasó ahí? Que te tiró también una pullita y todo. ¿Qué fue?
Bueno, hubo un tiempo donde Wismichu como que sacó una película.
Sí, la de Bocadillo.
Ajá. Entonces yo antes como intentando crecer en las redes, o sea, no me gustaba como que adular demasiado a las personas ni nada porque no soy así. Sin embargo, si veía que alguien popular posteaba algo, como que yo estaba ahí comentando o algo para tener visibilidad y ganar seguidores. Uh-huh. Entonces Wismichu posteó eso y yo comenté, wow, qué genial, o algo así, en Twitter. Y él me contesta un tweet, Wismichu, me dice, ay, ¿quieres venir a la premiere de mi película? Y yo le contesté, estaría encantada. Y él me pone otro tweet que me dice, dizque, pues vas a tener que pagártelo porque aquí tampoco estás invitada. Así me puso. Y entonces eso fue un mar de burlas y acoso por Twitter horrible. Obviamente me sentí fatal y humillada. Y en este caso hubo esta persona, la 399, que se sumó y felicitó a Wismichu prácticamente. O sea, luego de que él me hiciera esa humillación, ella le puso, ¿dónde te hago tu estatua, buen hombre? Así.
Bueno, mira, afortunadamente a Wismichu sí le ha venido el Arcángel Gabriel y todo el grupito y está ahora jugando a juegos de cartas. Pero bueno, es que es lo que pasa. O sea, yo siento que la gente se toma la libertad de humillar gratuitamente a otras personas cuando tú en este caso estás apoyando su proyecto. Uh-huh. No entiendo a qué viene eso. Si no Exacto. quiere que vengas, que te ignore. Uh-huh. Pero luego, claro, pasa factura. Al final hay gente que termina hablando, que le termina molestando uh-huh. y que te terminan poniendo tu sitio, ¿no?
Luego, en el torneo ese del Rubius, Wismichu hizo algo también que acabo de recordar. Que, o sea, sí fue como una humillación, pero intenté verle el lado bueno. Y es algo que también hasta cierto punto le agradezco. Que él puso una foto en Instagram, todos dentro del bus de Fortnite. O sea, todos los jugadores posando. Y había un espacio vacío y él me etiquetó. Wismichu me etiquetó. Y obviamente lo hizo para burlarse. Tu cara.
O sea, es que
lo hizo para burlarse.
Digo, le he visto algo bueno. Bueno, lo bueno es que te ha dado visibilidad.
Exacto, gané más seguidores. Entonces, hay que...
Me encanta que seas tan positiva. Me han humillado, pero he ganado seguidores. Bueno. No pasa nada. No, sí.
Que ver el lado bueno de las cosas.
Y de cosas buenas, pasemos ya al tema de Gref, que creo que también es otra persona que desafortunadamente recibió bastante en el último podcast, que tampoco era la idea. O sea, la idea era un poco pues que la gente pueda soltar sus verdades, ¿no? Ajá. Y él ha tenido su oportunidad, ha preferido responder con ironía, así que bueno, parece ser que no va a venir por aquí. Pero sí me gustaría que cuentes pues esa experiencia que has tenido tú con él, que afortunadamente también ha tenido un final feliz. ¿Cómo fue?
Bueno, por mi suerte divina, pues en ese mismo E3 que me topé al Rubius, me topé al Gref. Y de hecho, otros amigos youtubers me presentaron a un chico, como que conocía personalmente a Gref, y me lo fue a presentar personalmente. Entonces lo conocí, y nos llevamos bien, y le dije, ay, ¿me regalas una foto? Y él dice, sí, claro, o sea, Gref, las veces que lo he visto de persona, pues, casi siempre ha sido muy amigable. Y le dije, estoy grabando un vlog, ¿me puedes dar un besito para mi vlog? Y él me dijo como que, y me dio un besito.
La picaresca, ¿eh? La picaresca.
Es que pues sentí que eso podía tener visitas.
Hombre, no te jode, claro.
Y de hecho, pues eso lo puse en la miniatura y ese fue mi primer video viral. Pues fue mi primer video que llegó al millón. Y bueno, ¿qué pasa? Luego de eso, empezó mucho chisme. Y la gente dice que, oh my God, eres la novia de Gref, eres la novia de Gref. Me preguntaban por Instagram. Y yo, un día para trolear, yo dije que sí. Respondí un comentario, es que sí, soy la novia. ¿Qué pasa? Que Gref me vio eso y me escribió, Windy, por favor, borra eso, que mi novia se va a poner celosa, no sé qué, bórralo. Yo dije, ay, uy, esto nos beneficia a los dos, no seas así. Bueno, creo que al final terminé borrando ese comentario, ¿no? Luego, en un evento de Call of Duty, me lo volví a topar a él. Y yo llegué un día antes que mi grupo de amistades, que el grupo con el que iba a estar. Entonces como que fui a saludarlo a él y sus amigos, le pedí otra foto y él me dio la foto. Y ahí estuvimos hablando un poco y todo eso. Viene la noche, entonces como que yo le escribo por Twitter. Ay, me acuerdo que hasta le pedí un consejo porque yo era como que nueva teniendo a gente y eso, y le pedí un consejo, es que, oye, Eref, ¿cuánto porcentaje le puedo cobrar a mi gente, etcétera? Y él muy amablemente me dijo, Winnie, deberías cobrarle esto, no sé qué, no sé qué. O sea, me dio un consejo, y lo cual yo aprecié mucho. Luego después fue como que el torneo de Call of Duty y me topé a Gref con sus otros amigos. Entonces yo le dije, Gref, ¿me regalarías como una opinión tuya acerca del torneo? Porque lo iba a grabar. Y él dice que no, me has explotado demasiado, y salió corriendo. O sea, como que le fui a hablar y se me dejó hablando sola y me dijo como que ya me explotaste demasiado y se fue corriendo. Entonces yo no sé, o sea, por algún motivo no quería que lo vieran más como que conmigo. Entonces yo me molesté, como que me ardí un poco, pero yo dije, bueno, no pasa nada.
A ver, es comprensible.
Ajá.
Entiendo que tuvo bulla en casa.
Sí, o sea, tiene claro. Su derecho. Ajá, posiblemente fue eso. Y,
me imagino.
Y estaba en su derecho, ¿no? Y dije, bueno, no puedo obligar a nadie a que grabe conmigo. Y hasta ese momento yo estaba bien, o sea, no le tenía rabia ni nada, todo bien. Había estado agradecida por las interacciones. ¿Qué pasa? Que ese mismo evento, buscando yo con quién estar, porque mi grupo de personas como que no había llegado, le escribí también a Alpha Sniper, que estaba ahí. No sé si todavía son amigos o qué, bueno. Y le dije, hola, como, ¿qué van a hacer o por dónde están? Y el tipo me pone, hola, Windy, estoy a punto de ducharme. ¿Quieres venir conmigo? O sea, obviamente me puse iracunda, me dio mucha rabia, como que este tipo es muy irrespetuoso, ¿qué rayos le pasa? Pero yo me controlé y le puse, wow, eso escaló demasiado. Le puse así, esto escaló demasiado rápido. Y él me pone, perdóname, ha sido Gref, que le dije que me escribiste y agarró el celular y escribió esto. Y entonces me dio mucha rabia. Yo dije, no, voy a hacer un video de esto. Y entonces, pues hice un video exponiendo todo. En ese entonces censuré el usuario de Alpha Sniper, porque solo no quería otro enemigo. Solo como que la agarré con Gref. Sin embargo, pues, ¿quién sabe si lo que dijo Alpha Sniper era cierto? O sea, ¿quién sabe si en verdad...?
Yo creo, honestamente, que es un troleo. O sea, esto con amigos míos, lo reconozco. No este tipo de comentarios, pero algunos similares hemos hecho todos. Y no tiene nada de malo, al final es trolear. Es el típico que está hablando con una y le sueltas, oh, Dios mío, joder, ven aquí, no sé qué, ¿sabes? Y obviamente es una troleada. Entiendo que no es correcto si no hay confianza con la otra persona, y más además si eres figura pública y saben que eres una persona que a la mínima te haces 4 vídeos. Ahí también me parece un poco imprudente. Pero quién sabe, a lo mejor es verdad, y perdiste la gran oportunidad de iniciarte en OnlyFans por todo lo alto. A lo mejor te perdiste esa gran oportunidad. Tendrías que haber dicho, oh, wow, traigo la cámara y le damos, le prendemos duro. A lo mejor perdiste ese chance.
Bueno, tal vez me hubiese beneficiado. Simplemente no soy así. O sea, me gusta conocer bien a las personas para poder tener algún tipo de relación.
Me imagino. ¿Cómo termina esto para que os reconciliéis y todo tenga un final feliz?
Bueno, después de eso, yo hice un video de Gref me humilla públicamente.
Tus títulos eran demenciales, ¿eh? Es decir...
Y entonces yo dije, no, y conté todo lo que pasó, pues, porque yo siempre, o sea, he sido como que me gusta decir la verdad, no me gusta mentir ni manipular información, pues. ¿Qué pasa? Como que a Gref le dona en directo y él reacciona. Y él es que, no puedo creer que esta chica haya dicho esto, no sé qué, estoy flipando... Así, y lo dejó ahí. O sea, ni se lo tomó tan mal ni nada. Y luego, como que tiempo después, él hizo un torneo de Fortnite, al cual él me invitó. Él dijo, yo sé que esta chica y yo hemos tenido roces, sé que Wendy y yo hemos tenido roces, pero todo bien, está invitada a mi torneo. Y ya, yo jugué en su torneo y, o sea, se lo agradezco mucho. Siento que fue bastante maduro, porque, pues, yo también hice cosas como... un poco pasadas para, pues, conseguir vistas y eso. Y sí, todo bien con él. O sea, al momento me cae muy bien. Siempre me ha caído muy bien. Y, pues, le agradezco las interacciones y ya.
Para cerrar tema Gref, tengo aquí una cosa. Tengo que sacar el móvil porque lo tengo apuntado textualmente. Para que no me falte ni una sola palabra. He estado revisando varios clips. Y hay uno que yo creo que ha sido también muy polémico, que tiene que ver con la 399, o es lo que al menos a mí me dio la impresión, así que quiero corroborarlo contigo, ¿no? es un clip en el que decías: chicas que van a torneos y son infieles a sus novios. Se acuestan con youtubers españoles populares para que hablen bien de ellas en sus vídeos. Que han tenido pareja solo para colgarse de su fama. Y un sinfín de cosas asquerosas más. ¿En ese momento te referías a que la 399 había sido infiel con Grefg?
No estoy orgullosa de decir esto. Tampoco tengo... Como no estuve ahí para garantizarlo, sin embargo, sí es una puya que quise lanzarle al aire a ella. Porque pues había escuchado una persona de mucha confianza, a la que quiero mucho, estuvo presente en una fiesta donde estaban ellos y pues me contó eso y luego lo escuché de otras fuentes. No puedo poner la mano al fuego porque no estuve ahí y tampoco me parece correcto lo que hice y... Me gustaría como que pedir disculpas porque siento que no fue algo profesional. Eso lo hice en un momento después del stream snipe, como que ya tenía años de acoso, burlas, el stream snipe. Y me daba como que mucha rabia y cólera que estuvieran apoyando a alguien que me hubiese como que acosado tanto. Entonces como que quise lanzar al aire esa información que yo tenía como para hacerles ver mal. Entonces, pues sí me refería a eso. Pero como te digo, yo no estuve ahí presente, así que no puedo garantizarlo.
Y hablando de infidelidades, o potenciales infidelidades, hay un vídeo en el que tú dices que el Dead se te había insinuado un poquito, teniendo esposa. Dame un poco de contexto, ¿qué pasó exactamente?
Al inicio, pues, Dead y yo nos llevábamos bien. De hecho, hicimos varias colaboraciones, hicimos troleos, o sea... Fingimos como que nos llevábamos mal y entonces él hacía un video como que humillándome en Fortnite y yo hacía un video quejándome de que Dead me hizo esto, pero fue pactado. Y eso así me gusta, o sea, que las cosas sean pactadas.
Aquí, antes de que sigas, me parece que es un excelente show business. Que es un poco lo que yo a veces propongo, que creo que la gente, y quiero, o sea, aprovecho que esto va a tener visitas, para decir, yo cuando hago, por ejemplo, el cara a cara de Willy Grefg, yo le escribí a Grefg por privado. Yo le digo, hey, tío, que tranquilo, que en el podcast tampoco te hice nada que no te haya dicho ya o que no te puedas imaginar, pero simplemente es para generar un poco de ruido. Tú luego puedes aprovechar, vienes, das un podcast, hablamos, todo buen rollo. Además, coño, que yo me llevo con amigos suyos y todo súper bien, o sea, que no hay ningún problema. Y luego puedes hacer un cara a cara conciliador y de ahí, pues, lo mismo que fue Dallas Nimmo, que mucha gente esperaba que fuera la matanza de Texas y terminó siendo un show entre amigos prácticamente.
Sí.
¿Sabes? Al punto de que hoy día tienen hasta una relación cordial. Entonces, yo creo que se pierde la oportunidad la gente de hacer este show business. Y me sabe mal. Obvio, Grefg, me froto las manos, no soy tonto, ¿vale? Entiendo también que va a dar visitas. Pero al final del día yo creo que es un contenido que la gente podría haber disfrutado mucho.
Claro,
entonces,
sí.
Me parece que por tu parte fuiste muy pionera tanto en la parte hot, ¿no? En monetizar a toda esa audiencia, como también en decir, hey, mira, pues vamos a hacer que nos llevamos mal y hacemos aquí contenido. Me parece un puntazo de emprendedora, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Muy interesante.
Sí, me gusta porque así todo está pactado y como que uno no se hiere y no te creas enemistades realmente, pues. Con Dead al inicio fue así. De hecho, yo una vez tuve un partner que se llama G2A, que es una página que vende videojuegos. Ellos están basados en China, creo, o en Hong Kong.
No, yo creo que todo el mundo la conoce.
Bueno, ese fueron mi primer sponsor. Y como que Dead vio que yo tenía ese sponsor y él dijo, oye, yo quiero partner, ¿me puedes ayudar? Y yo dije, ay, sí, claro, te voy a referir, voy a hablarles muy bien de ti, etc. Y logré que le consiguieran el partner. Entonces, como que, cool, lo tenía de mi lado bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Años después, Grefg se hace amigo de ciertas personas, como, pues, el Camas y su grupo.
Pero te iba a decir, antes de profundizar ahí, tema...
Ah, ok, sí.
Que no me evites preguntas, ¿eh? No me hagas la picaresca. Repito, okay. Repito para el TikTok.
Una vez...
Espera, repito para el TikTok. Vamos a ver, esto no lo cortéis, ¿eh? Como con Willy. Vamos a dejar aquí lo que pasa entre cámaras. Te iba a preguntar, hablando de infidelidades, ¿qué ocurrió con el Dead?
Ok. Primero, una vez él me escribió por Twitter, cuando a mí me habían verificado, y me dijo como que, uy, bonita, verificada te ves más bonita, me dijo. Y yo le puse como que, jajaja, qué gracioso. Y él puso, es que, pero por favor no tomes captura de esto. Y yo le dije, oye, no te preocupes, no quiero ser la causa de tu divorcio. Y bueno, ahí seguimos como que... Creo que colaboramos alguna vez y luego vino un evento, fuimos a un BlizzCon, Blizzard nos llevó a ambos y a otros. Y nos llevamos muy bien en persona, hablamos mucho, pasamos el tiempo juntos, en grupo, etc. ¿Qué pasa? Antes de que se acabe el viaje, él me escribe por privado y me dice: Windy, me caíste muy bien, me gustaría volver a verte. Y yo estaba ocupada y le dije como que, ay, tú también me caíste muy bien, pero no voy a poder o algo así. O sea, yo estaba como que ya tenía planes, pues. Y bueno, sí sentí como que podría haber pasado algo, sí.
¿Tú
Si yo
crees,
lo hubiese permitido.
claro, si tú te hubieras lanzado, ¿crees que hubiera sido infiel?
Probablemente.
Tampoco se sabrá nunca. Aquí, cada quien que se imagine lo que quiera. Y entonces, retomando ya el tema de cuando entran aquí el CAMAS, la 399, ¿qué termina ocurriendo con el DET?
Bueno, me llevaba bien con el DET hasta que se hizo amigo de esas personas. Entonces hubo un momento donde, pues, el CAMAS, él me hizo varios videos comparándome a mí con su esposa, siempre haciéndome ver mal. Lo hizo un video que se titulaba como Lo peor de TikTok y me puso en la miniatura y se burlaba de mí, decía que yo daba cringe, o sea, muchas cosas despectivas y eso.
Aquí tengo, es que me veo obligado a hacer de abogado del diablo nuevamente. Yo he visto ese vídeo y los TikToks un poco de cringe daban. Las cosas como son. Entiendo que era una faceta más viral, buscabas un poco el de esto, pero también es cierto que lo que vas a explicar ahora tampoco tiene sentido, ¿no? Un poco, ¿qué pasa una vez tú ves ese vídeo y no te acaba de gustar su reacción?
Bueno, yo vi ese video y, por ejemplo, si ese hubiese sido el único video que veía la primera vez de él, normal X, lo dejaba pasar porque pues había muchos canales que me tiraban hate de gratis. Pero ya habían pasado los años de acoso, los años de burlas, el stream snipe, la manipulación de información para hacerme ver mala y yo estaba harta. Entonces yo agarré, yo reporté ese video dentro de la plataforma. Creo que le puse por copyright o algo así, por usar mi imagen. Yo en ese momento yo no sabía que lo que uno ponía en TikTok, o sea, uno podía usarlo gratis, o
A ver,
sea.
técnicamente es fair use lo que él hizo, porque él está reaccionando a un contenido que es público.
Era como fair use, pues. Pero yo dije, bueno, si no es por eso, quiero tumbarlo por acoso o algo así, pues. La cosa es que le tumbé el video y él empezó a hacer un drama y me hizo ver como la mala, diciendo que yo abusaba de mi poder, que le tumbé su trabajo, etcétera, haciéndose pues la víctima. Como, y luego Ted le pone, dizque, ay, no hables de ella, tú sabes que eso es lo que ella quiere, mejor denúnciala. Ted le puso eso públicamente en
Eso
un tweet.
debe ser un golpe duro porque si tú con el DET tienes una buena relación
Yo
o la
sentía
has
que.
tenido, que de repente anime a alguien a denunciarte por tumbar un vídeo.
Sí, porque yo veía que era como mi aliado, o sea, mi amigo, y de repente vi como que estaba hablando mal de mí diciendo que me denunciaran a personas que me habían hecho mucho daño, pues me dio mucha rabia y decidí hacer un video como que exponiendo a la hipocresía de Deadpool.
Hoy día con el DET, ¿se han arreglado las cosas o sigues mal?
No se han arreglado, o sea, no le tengo rencor. No me parece correcto lo que hizo, ni fiel. Sin embargo, no le tengo rencor. Y recientemente, cuando fue lo del el nuevo Tornado Rubio al que fui invitada, me mandaron un clip donde Dead dice como que, ay, si Rubio le da una oportunidad a Windy, creo que sí se la merece, como que creo que sí cambió o algo así.
Ah, bueno.
Entonces, como que dijo algo positivo y eso me parece bueno,
Yo
pues.
me aferraría ahí. Es que yo creo que estás en un punto en el que está claro que has tenido un pasado muy movido, pero yo creo que cualquier persona que quiera tener ya no una segunda oportunidad, sino dormir en paz, estar en paz, tiene que ser capaz de perdonar y decir, hey,
Claro.
mira, me aferro a esto que es positivo, pum, no pasa nada y para adelante.
Exacto.
Y ya está. Te voy a decir, hablando de demandas, ¿cómo es que te abrieron una investigación por corrupción de menores?
Ah, sí. Por allá, por el 2018, tuve un caso donde pude haber ido a la cárcel. O sea, fue un caso penal, una investigación que me abrieron. Fue como el mismo estado, o sea, no fue como que una persona en conciso lo hiciera, sino como que el estado o algo así me abrió una investigación penal por corrupción a menores. Y esto salió a raíz de que el chico este que te digo, Dilantero, que él me hizo varios videos hablando mal de mí, insultándome, hizo un video donde él decía que yo abusaba de los menores de edad con mi cuerpo. O sea, y básicamente en pocas palabras me llamó pedo. ¿Qué pasa a raíz de esto? Otra gente empezó a decir que yo abusaba de los menores y, no, y canales así de críticas de mi país empezaron a decir lo mismo. Luego editaron un video mío para que pareciera que yo me estaba como que masturbando en público. Eso fue un video troll que yo hice, que es como que las peores errores en directo. Entonces yo hice como que... Porque hubo una vez una chica, dije que se le olvidó apagar el directo y se empezó a tocar.
Y se hizo muy viral.
Se hizo viral. Sí, sí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice como el simulacro y yo hice como el top y ese era como el intro. Entonces yo hice como que, ah, ah, achú, así. ¿Qué pasa? Agarraron eso y lo repitieron en bucle y...
Y era el orgasmo épico.
Dijeron que yo me estaba tocando en público frente a los menores. Pero bueno, todo empezó con este video de... Como que el video de delantero fue el que empezó la bola de nieve. Y de repente me llegó un caso. Y yo tuve que contratar a un abogado, ir a testificar, poner mis videos, poner mi evidencia. Obviamente salí ilesa porque luego la policía y todos los que estaban viendo el caso vieron que era ridículo. Y vieron mi video completo donde yo hasta daba cosas positivas a la gente. O sea, como que... Yo siempre fui como que medio troll, intentaba jugar con cosas sexys, pero al final como que intentaba hacer un contenido que de cierto modo fuera positivo o motivar a las personas, pues. Y bueno, salí ilesa de eso, pero pues sí, gracias a el odio de esta persona, pues delantero, tuve ese caso.
Y hablando de todos estos canales de salseo que en ese momento hicieron que se engordara la bola y al final tuvieras que ir ante la justicia y decir, a ver, que esto se ha ido de madre... ¿Cómo has vivido todos estos años viendo que hay un montón, pero montón de canales que se han hecho de oro en base a difamarte?
Sí, me parece muy feo que, o sea, que las plataformas permitan eso porque es acoso. Y, o sea, como te mencioné antes, por ejemplo, Twitch, si a una streamer femenina de habla inglesa le hacían eso, baneaba a los streamers. Ya sea hombre o mujer, quien sea que acosara, los baneaba, los tumbaba. Pero acá los hispanohablantes como que no hacen nada y hasta se aprovechan de eso. Me parece muy mal, me parece muy feo que tanto YouTube como Twitch permita este tipo de contenido que es de acosar a otras personas y de manipular la información solo porque está de moda o solo para generar, pues.
Y aquí lo peor es que esto, incluso yo lo he vivido, siendo que no soy alguien relevante como puede ser tú o cualquiera de los invitados que suelen venir aquí, simplemente, por ejemplo, por entrevistar a Dallas. O sea, yo entrevisté a Dallas y a raíz de eso se han montado fakes en Twitter, fakes de YouTube, fakes de todo tipo, sacadas de contexto y de todo para dejarme como el mayor estafador de todos los tiempos, al punto de que he tenido que emprender acciones legales. Y de hecho, me hace gracia porque a la persona que he denunciado, que es Turboplan, es alguien a quien en su momento también tú estuviste ahí valorando si denunciarlo o no, porque de hecho mi abogado es el mismo que tú en ese momento estabas teniendo, de ahí también tuve los datos y tuve facilidad para demandarlo, y me gustaría saber cómo fue ese episodio, porque luego también fuera de cámaras me has comentado que él no solo ha sido como en mi caso, que son difamaciones y un montón de digamos, de barbaridades, sino que más allá del acoso, cometió un delito.
Ah,
me gustaría que comentaras eso.
Bueno, él, o sea, yo no sé cuántos videos tiene míos, creo que como 50 o algo así.
Yo creo que hasta más, ¿eh?
Ajá,
no me sorprendería, más. No me sorprendería.
La verdad, me parece muy feo su contenido y, o sea, comprendo que es lo que le da de comer a él y a los críticos en general. No me parece bien que dañen la imagen de una persona inventando cosas que no son. Por ejemplo, eso diciendo que yo le dije machista al Rubius, o diciendo que yo había atacado al Rubius, o cualquier cosa que yo hacía la exageraba por 10, o hasta mentían. Eso me parece fatal. Sin embargo, o sea, él no le tengo odio. Sí es muy denunciable lo que ha hecho. Sin embargo, como que tuve tanto hate, tanto acoso, que... como que no quise ponerme a denunciar a todo el mundo.
Claro, que si tienes que denunciar a todos.
Ajá.
Pero claro, yo quiero que profundices en lo que tú sabes.
Bueno, él... Hubo un video donde él se metió a mi OnlyFans y mostró lo que había en mi OnlyFans. Obviamente censuraba como que las partes muy sexys o todo eso. Pero básicamente pagó mi OnlyFans, mostró mi contenido en OnlyFans y habló fatal de lo que había en mi OnlyFans. Y dijo, no lo paguen, no vale la pena, etcétera. Pero, o sea, filtró cosas de lo que había dentro de mi OnlyFans. Pero,
y... es que esto es piratería, uh-huh. está también atentando contra tus posibles beneficios.
Exacto.
Y potenciales clientes, es decir, es atroz.
Sí, es horrible.
Y esto es una cosa que creo, y estoy contento de poder decir que de algún modo voy a contribuir en ello, porque a este tío le va a caer el peso de la ley, al menos por lo que me ha hecho a mí. Me alegra saber que poco a poco se va a hacer justicia. Uh-huh. Porque creo que hay mucha gente que a lo mejor, pues como dices tú, ¿no? Me critican en tantos sitios que no tengo ni tiempo ni recursos para molestarme en ir uno tras otro denunciando porque es un coñazo. Pero yo he tenido la suerte de que son dos personas, con uno ya el otro ya está diciendo, mira, mejor me pido disculpas y quítame esto porque me la van a liar. Y el otro, RQR, porque es gente que creo que tiene algún problema. Uh-huh. Creo que son tan obsesivos con algunas personas que, de nuevo, yo es que también te digo, creo que todo este salseo, o sea, cuando hablamos de polémicas, o sea, que puede ser entretenido, a mí me gusta, yo soy muy maruja, lo he dicho muchas veces, pero creo que darle esa connotación de odio, de maldad, de intentar hacer daño, eso al final te corrompe por dentro. Uh-huh. O sea, siento que no es bueno. Creo que es gente que ya ha abandonado el juicio y que simplemente es a ver a quién puedo difamar hoy para sacarme más visitas que nadie, ¿no? Y esto me acuerdo cuando quedamos con Dara Silicio el otro día, que ya veremos a ver si se vienen cositas o no, pero justo ocurría que hablábamos de que lo que tienen estas personas es que, como se inventan las cosas, el límite es la imaginación. Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces seguro que te habrá pasado de pero Windy, desmiente a esto y al otro. Y digo, ¿cómo desmiento algo que no he hecho? Uh-huh. O sea, el punto sería que lo demuestren con pruebas.
Exacto.
Y no hay.
Sí. Y también va que si eres víctima de mucho odio, no importa que muestres pruebas.
Da igual.
Da igual, no te creen o se hacen los locos o algo así. O sea, simplemente quieren seguir lo que es moda. Y pues Turoplant es algo que me causa como lástima porque siento que él tiene carisma. O sea, siento que tiene un potencial que si hiciera lo que a él genuinamente le gusta, le podría ir bien. Pero ha sido uno más del montón que se coló en la ola de odio y en aprovecharse. Uh-huh. O sea, no ha sido el único, pero por algo fue uno de los que más sobresalió.
A ver, está claro que entre todos los canales de salseo que hay que se dedican sobre todo a promover el odio, es uno de los más grandes, sino el más grande.
Uh-huh.
Entonces, algo ha hecho bien. Está claro. Exacto. Que comunicarse, de comunicar bien, tiene su carisma,
sí,
tiene sus cosas.
Sí, siento que es como gracioso. O sea, él tiene un humor un poco gracioso, lamentablemente humillando a otros,
claro,
y desprestigiando a otros, lo cual está totalmente mal. Y también siento como que él se deja llevar mucho por lo que dice el público. Por ejemplo, o sea, él solo repite lo que dice el público, lo hace más grande, pero en los últimos videos que él sacó de mí, vi como que la opinión de él cambió. Pero fue porque el público ya le ponía cosas diferentes, como que no, Windy no es la mala, no puedes tratar hacia Windy, etc. Y él luego ya fue como que cambiando lo que dice. Uh-huh. Entonces, no es genuino lo que él dice, sino que él ve cuál es la tendencia de odio y se acopla a eso para... Uh-huh. Para hablar de eso.
Yo creo que es como el altavoz de los haters.
Exacto.
Yo creo que hay muchas cosas que dice.
Es perfecto eso que estás,
claro,
diciendo, el altavoz
él
de los
dice,
haters.
Él dice muchas cosas que seguramente no piensa, pero no es consciente de que las consecuencias de tales afirmaciones van a recaer encima de él.
Exacto.
No en los haters que le han animado a hacer eso. Entonces, yo iría con cuidado. Siento que la gente, de nuevo, se toma demasiadas libertades en Internet. Uh-huh. Se creen que son intocables.
Exacto.
Y la realidad es que hoy día todo esto se ha profesionalizado mucho. Hay gente que realmente sí tiene recursos, tiene contactos y puede tomar acciones y se quiere dar las molestias en hacerlo. Y yo creo que esto también vamos a ver una criba. Próximamente, 2024, 2025, creo que van a salir muchos abogados, todavía más, que estén especializados en YouTube, porque hay, vamos, un montón de dinero aquí entre youtubers que se denuncian. Yo creo que Dallas habrá gastado lo que, bueno, una casa en abogados, ¿no? Por ejemplo, una locura. Pues Windy, si te parece, vamos con el plato fuerte del podcast.
Oh, my God.
Es decir, yo sé que mucha gente habrá dicho, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El plato qué? Y todo lo demás que ha sido, tranquilos, ahora viene lo que nos hemos estado reservando. Vamos con la gran conspiración, algo atroz. El titular es que te echaron de Facebook con un complot.
Uh-huh.
¿Cómo es esto? O sea, quiero que me cuentes la historia con todo lujo de detalles.
Bueno, después de esto del stream Snipe, ya en ese entonces yo estaba en Facebook Gaming. Dilantero también era un creador de Facebook Gaming. Y pues él filtró esta información, este mensaje confidencial mío, al cual Facebook no le gustó eso para nada. Y cuando él hizo este video donde hablaba mal de mí, porque él hizo varios videos hablando mal de mí, pero hubo uno que él hizo mientras ya yo estaba en Facebook y yo sabía que él estaba en Facebook. ¿Y qué pasa? Yo le pedí ayuda a Facebook. Yo le dije, oigan, ayúdenme que este otro creador está hablando mal de mí, está dañando mi imagen, por favor, pídanle que borre ese video y que no hable mal de mí. Y a ellos les pareció completamente lógico porque no les gusta que dañen la imagen de sus otros creadores. Entonces ellos fueron y le pidieron que tumbara su video. No sé qué más le habrán dicho, la verdad a mí no me importaba, o sea, yo solo quería que me dejara en paz. Él borró su video. Bueno, pasó lo del stream snipe, entonces él filtró la captura esta de mi mensaje de ayuda, la filtró a la 399 y a otros y se burlaron de mí. Y luego el Camas hizo un video prácticamente haciéndose la víctima, diciendo que yo era muy mala persona por querer quitarles el trabajo, el pan de comer a ellos, por querer banearlos, solo porque me habían matado a un simple videojuego, que yo era una exagerada, etc. Que él no sabía si podía contarlo, pero que había un streamer chileno que prácticamente había perdido su trabajo por mi culpa, por un caso así insignificante como este. Y que no sabía si el streamer chileno lo había contado, pero quería compartirlo. Entonces yo ahí hice clic y dije, oh my God, despidieron a Dilantero. ¿Qué pasa? Cuando yo vi esa captura confidencial, yo también se lo dije a Facebook, y ellos me dijeron como que no digas nada, esto no nos ha gustado para nada, él aquí filtró información confidencial, es posible que lo vayamos a despedir, me
Claro,
dijeron.
es que al final es un delito.
Ajá, o sea, no es que yo les pedí, oigan, despidan a esta persona, no estuve encima de ellos como que ya lo despidieron, no, para nada, simplemente yo quería estar en paz haciendo mi trabajo, haciendo lo que me gustaba. Y como el Camas dijo esta mentira, yo me lo creí. O sea, yo como que fui ingenua y dije, oh my God, no puede ser, despidieron a Delantero. Pero a mí, yo eso no como que, no le di mucha importancia, yo seguía haciendo mis streams. Pasaron 2 años. Y empezó la pandemia y me empezaron a tumbar contenido en todos lados. Entonces, en uno de los streams, poco antes que yo perdiera la cordura y mencionara al Arcángel Gabriel, me empezaron a mencionar mucho a Dilantero en el chat. Y como ella estaba como que colmada del hate, del acoso, de las injusticias, y aparte que me tumbaran contenido casi todos los días, leí un mensaje en el chat que decía como que, ay, ¿qué opinas de Dilantero? No sé qué, lo botaron por tu culpa. Entonces ya yo ahí consumida en el hate y la angustia, pues hay un clip que la verdad no está nada bonito y no fue muy lindo de mi parte porque me burlé de la presunta desgracia de alguien, la cual era falsa, nunca había pasado. Yo dije, ah, sí, Dilantero, a ese lo corrieron de aquí de Facebook por hablar mal de mí. Porque los dos estábamos aquí y él empezó a hacer videos hablando mal de mí y no puedes estar hablando mal de tus colegas de plataforma. Y entonces hice una risa como de yandere, de una risa de loca de anime, como de personaje, pues. Y ahí dejé eso. ¿Qué pasa? Que ellos agarraron ese clip exacto mío. Y pues luego exploté. Entonces exploté sin mencionar nombre de nadie, pero pues salió la notificación. Y ellos mismos, o sea, la 399 y el Camas, fueron los que se dedicaron a regar ese clip por todos lados y decir, me hizo esto, me dijo corrupta, bla, bla, bla. Cuando yo, o sea, yo no mencioné el nombre de ella. O sea, por mí, yo borré ese stream, yo apagué directo, borré el stream y no dije nada. Pero ellos fueron los que se encargaron de regarlo.
Uf,
Y es como.
aquí te corto porque me parece muy. Yo esto no lo sabía y me parece muy grave porque es el hecho de si tú te estás quejando de que te están acosando, pero la persona que te ha acosado ha borrado el vídeo, hostia, ¿qué más quieres? O sea, te lo ha borrado instant.
Lo borré
Y ellos son
instantáneo.
los que se aseguran de que todo el mundo sepa que le has dicho eso y que además no has dicho ni el nombre.
Y es como si hubiesen tenido a alguien viendo, capturando mis streams para saber los momentos en los que yo la cagaba para agarrarlo. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, ay, no, Windy atacó a mi esposa y habló mal de mi esposa, que es partner en la misma plataforma que ella. Y como Facebook tiene una ley que no puedes hablar mal de los partners, voy a hacer una campaña para hacer que la despidan, porque ella hizo que despidieran a Dilantero. Ellos fueron los encargados, lo pusieron en Twitter al instante prácticamente, y pues se hizo mega viral al instante. Y luego pues en la plataforma me dijeron como que sabemos que te explotaste, estás bien, y me dijeron no te preocupes, eres importante para nosotros, no te va a pasar nada, solo quédate tranquila, no digas nada. Me dijeron eso un viernes.
Mi pregunta aquí es, ¿cómo se enteran ellos de que eso ha ocurrido si lo has borrado de Instant?
Porque, o sea, tengo la sospecha de que capturaba mis directos. O sea, o tenía a alguien pendiente viendo mis directos para ver que yo me equivocara en algo y lo capturaran y lo usaran. Porque así mismo como capturaron ese grito, también tenía el clip donde yo me había reído de lo de Dilantero. Entonces, él agarró eso para armar su campaña y luego de que la plataforma me dijera, no te preocupes, no te va a pasar nada, eres importante para nosotros, todo ese fin de semana el Camas hizo streams diciendo que yo había violado las reglas, que había insultado a su esposa, que por mi culpa habían despedido al pobre de Dilantero y que se había que hacer justicia. Y estaba como que incitando a la gente a que por Twitter le spamearan a Facebook, que me despidieran, que yo era mala, diciendo que no tienen que sacarla para mejorar la imagen de su plataforma, etc. Entonces luego miles de cuentas fueron y le spamearon a Facebook. Algunas cuentas, que tengo capturas de muchas, que se veían recién creadas, que solo ponían ese tweet. Otras cuentas que sí se veían genuinas. La cosa es que el lunes siguiente, ya yo no estaba en Facebook.
Pero claro, aquí para mí el punto clave sería responder a una pregunta. ¿Esto es karma porque tú le has quitado el contrato a Dilantero y luego te lo quitan a ti por lo mismo? ¿O realmente a Dilantero no le quitaron el contrato por eso?
Bueno, ¿qué pasa? Pasó todo este complot, salí de Facebook y yo como que algo dijo, oye, verifica la información. Me fui a buscar el Facebook de Dilantero. Fui a ver y a ver todos sus streams. ¿Qué pasa? Cuando fue lo del stream Snipe, que él filtró la captura y todo esto, fue en el 2018. Luego de eso, pasaron a incluso, mucho después de que el Camas dijera que al streamer chileno le quitaron el trabajo por mi culpa, pasaron como 9 meses o un año donde Dilantero siguió haciendo streams de partner. Y yo me dije, estos tipos se inventaron todo esto, a él no lo despidieron, fue mentira. Entonces yo agarré capturas de todas las evidencias y las posté en Twitter. Yo como que este complot se lo inventaron para hacerme ver mal y para hacer que me quitaran mi contrato. Aquí tengo la evidencia de que a esta persona no la despidieron por mi culpa. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, Dilantero saca un video diciendo, admitiendo, ay, es verdad, a mí no me despidieron por culpa de ella. Pero ella se burló de mi desgracia y se jactó de eso, así que es muy mala persona.
Pero es que me parece ridículo porque reconoce que ha mentido al punto de que han usado eso para meterte un hate sideral donde incluso no sabemos si habría bots o no, pero había cuentas recién creadas,
Sospechosas.
sospechosas, ¿no? Te hacen un ataque organizado masivo y te quitan tu trabajo. Es decir, yo sé que este quizá no es el salseo más picante, pero para mí es el plato más fuerte porque te han dejado sin trabajo. Estamos hablando de que tú tienes un contrato con Facebook, que tú trabajas de eso, tú vives de eso. Y yo creo que con el pan de los demás no se juega. Es decir, a mí, por ejemplo, me han, te digo, como te comentaba antes, me han difamado en muchos vídeos. Nunca he reportado un vídeo. Porque yo digo, ok, este vídeo está mal, pero tampoco quiero meterle 3 strikes y tumbarle el canal. Yo lo único que quiero es que él borre los vídeos, pida disculpas y siga con su vida. Porque al final yo entiendo que cada quien en su cabeza, yo no sé qué pasa, porque es lo que dices tú, uno no sabe nunca qué sombras tienen, qué problemas tienen, qué contexto hay. Hay que también tener esa capacidad de empatía, pero menos sé justo, o sea, no te portes mal. Entonces, tampoco hay que ser tan destructivo, no hay que jugar con el pan de los demás, pero es que esto me parece, vamos, no superar la línea, sobrepasarla con confetis y vamos, y con una banda sonora y mariachis, ¿sabes? Es que era una locura.
Claro. Incluso hay clips del Camas, después de que fue mi grito, hablando con algún crítico, y le dice, ay amigo, Windy explotó, ahí te mando todos los clips para que le saques como 7 videos. Así, así le dice. Y incluso Cry fue parte de esto, como de todo el complot de Dilantero.
Cry el de Yeri Mua, el que ahora
Cry, el de
está.
Cry Moi, el de Yeri Mua, él se encargó de difundir la mentira de que de que por culpa mía habían corrido de Dilantero. Y después que se salió la evidencia y que Dilantero admitió que no lo habían despedido por mi culpa, se inventaron que yo había creado la mentira. Sí, hay videos que ellos sacaron, el Camas y el Dilantero, y en la miniatura dice, ella fue la que mintió, ella fue la que inventó.
Es que me
Yo, o
rompes.
sea, yo tengo toda la evidencia y se ve toda la línea de tiempo, o sea, esto es innegable porque la evidencia está.
Yo te digo que me he informado al fondo de buscar un montón de vídeos, no me los he visto todos, pero he visto qué canales eran los que tenían como más visitas con tus vídeos. Sabía que Cry te había criticado, de hecho en el top 10 tiene no sé si 4 o 5 vídeos que son tuyos, el top 1 y top 2 más vistos de su
Sí,
canal.
es como otro
Son
Turbo
criticándote
Plant.
totalmente. Y luego ya de Yeri Mua, ¿no? Es como que depende de otros para crecer, pero bueno, es el morbo, ¿no? Que vende, supongo. Pero no sabía que había participado como en este complot. Y otra cosa que también vi que me dejó bastante roto, que es justamente cuando me informaba acerca de todo lo que te haya pasado en Facebook, de el Camas diciendo, es que esta persona ha echado a Dilantero de la plataforma, hay que hacer esto, lo otro. Y es como, tío, si luego además ves que, o sea, ¿pero qué cojones tienes?
Sí, lo inventó él mismo.
Entonces lo que no puedes decir es, no, ella se lo ha inventado. Y entonces tú, ¿qué estás haciendo?
Él fue el primero que lo dijo.
No sé, ¿tú cómo te quedaste luego de todo esto? Cuando ves que te quedas sin trabajo.
Pues estaba muy triste. Mi primer recurso, porque pues ese era mi fuente principal de ingreso a Facebook, fue abrirme OnlyFans. Y pues por suerte como que mi imagen y todo iba muy con eso y pude generar buenos ingresos de OnlyFans. Pero obviamente estaba muy triste porque me sentía como derrotada. O sea, como que me habían quitado todo mi éxito o algo así, pues como que ya no puedo seguir ganando dinero jugando videojuegos en el lugar que me gusta, pues. Me sentí muy triste, muy derrotada. Aún así, como que intenté seguir de pie y me fui a hacer streams a YouTube. Y en YouTube me empezaron a tumbar los streams. Me fui a Twitch, hice como, no sé, 5 streams y me banearon de Twitch. Entonces como que no me dejaban en paz, o sea, yo no podía streamear a ningún lado y dije como que ya voy a dejar esto, no me puedo volver loca por esto, de hecho se me empezó a caer el cabello. Y o sea, es súper loco, pero a mí de la nada me llegaba spam de gente diciéndome calva, 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 así, calva, 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 así, poco a poco, o sea, como que me mandaban bots a alguien y me ponían calva y cosas así. Entonces, del estrés como que se me hizo como que, ¡puf! Se me empezó a caer el cabello, como un hueco así. Y yo fui al doctor y todo, y es que no, esto te está pasando por estrés masivo, tienes que calmarte, etc. Entonces como que empecé a buscar cosas, empecé a ver psicólogos, empecé como a buscar la espiritualidad, a meditar, y eso me ayudó mucho. Y también dije como que no voy a prestarle atención a algo que no puedo controlar en este momento, voy a enfocarme en algo que sí pueda controlar. Y yo, por ejemplo, a ese entonces ya estaba subiendo de peso de nuevo, o sea, estaba cerca de volver a estar en el peso que estuve cuando estuve más obesa. Y dije como que no puedo seguir así, como que me estoy destruyendo, voy a enfocarme en sanar. Y pues también en ese entonces decidí retomar otro de mis sueños que era ser cantante y empecé como que a tomar clases de canto. Y así lo fui sobrellevando y cuidándome cada vez más, siendo más espiritual, haciéndome más consciente. Y pues estoy feliz con cómo estoy hoy en día porque sí, antes yo tenía como una obsesión con las redes, con ser la número uno y como que sentía que me habían robado eso. Pero ahora siento como que me regalaron o pude volver a retomar lo de ser cantante y ya compuse mi primera canción, ya he sacado varios covers y he notado un gran, o sea, mucha mejoría con las clases de canto porque es como un deporte, o sea, las cuerdas vocales son músculos y uno puede y mejorar mucho tomando clases. Y estoy feliz con cómo estoy ahora, o sea, más tranquila y no dejando que otras cosas me roben la calma.
¿Qué le hubieras dicho a la Wendy de hace unos años para que hubiera sobrellevado todo esto mucho mejor, con todo lo que has aprendido hoy día?
Le hubiera dicho como que no dejara que le roban la calma y también que no beba el veneno de la crítica. Porque muy bien ellas podían estar acosándome, pero si yo no hubiese bebido de su veneno, yo nunca me hubiese reído de esa forma de la supuesta despedida de Delantero. O sea, no hubiese reaccionado de esa forma. Yo estaba ardida y tenía odio por dentro y de esa forma yo lo saqué. Porque yo bebía el veneno de su crítica. Lo que yo debía haber hecho es haberlos bloqueado a todos o haberme ido por la justicia sin alimentarlos, pues. Sin embargo, siento que todo pasó como debe ser y que siento que es algo como un orden divino, porque si no fuera por ese grito mío, tal vez las personas no se habrían dado cuenta de cómo son otras personas realmente. Porque sé que muchas personas han sido afectadas, muchas personas les han tumbado sus canales, les han tumbado sus Twitch, los han acosado, pero han tenido miedo de hablar, sean muchas personas que les han hecho cosas y tienen miedo de hablar. Entonces, o sea, estoy feliz de que pueda dar mi voz porque no quiero que haya más víctimas. O
No,
sea.
a mí ya te digo, me parece muy valiente que hayas venido aquí. Siempre soy una
Gracias.
persona que has hablado bastante claro, pero creo que justamente este formato es un formato en el que no hay un guión, no hay un voy a ver cómo lo digo, cómo lo edito. No, esto es crudo, es lo que hay, es la realidad. Entonces, siento que hay muchas personas que tendrían que armarse de valor y decir, hey, tío, yo por lo que he pasado, no se lo deseo a nadie. Entonces, si no se lo deseas a nadie, ¿por qué coño no tienes los cojones de venir y contarlo? Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te acosen más. Yo creo que a ti lo que te ha pasado es que ya has llegado a un límite en el que dices, ya no me puedes quitar nada. O sea, que vas a quitar OnlyFans también. Entonces, es decir, no hay como
Ah,
nada.
de hecho, a mi PayPal me empezaron a llegar donaciones masivas
Ah, bueno, esto
de
no es malo, ¿no?
50 centavos, 56,
Ah.
pero las quitaban. Y PayPal me congeló la cuenta.
Que no te han congelado.
Y PayPal me dijo, ¿qué es esto? Estamos investigando. Básicamente parecido a Twitch, pero yo les dije a PayPal, soy una figura pública, en el pasado de mi gestión he puesto mi PayPal. He estado recibiendo acoso en las otras redes, no puedo controlar las donaciones que me llegan o si alguien está intentando hacer mal. Y PayPal dijo, ah, ok, no te preocupes. Y ahí mi PayPal sigue activo.
No, bueno, mira.
Pero también intentaron meterse hasta con mi PayPal.
Es una locura. Yo no, aquí ya no vamos a decir si son o no esas personas, porque al final no se sabe. Puede ser cualquier fanboy de estos locos que están por ahí, que de repente es un hater acérrimo tuyo, pero ostras, cualquier persona que juegue con el pan de los demás, o sea, yo ahí siento que estás cruzando una línea que no. O sea, que no. Y menos cuando mucha de esta gente que está cruzando esa línea se dedican a lo mismo. Y
Exacto.
luego cuando de repente les pasa algo, son los primeros en sacar el clip, buscar que te funen,
En
buscar que
hacerse
te...
las víctimas.
Y es como, tío, o sea, de nuevo, creo que hay una hipocresía que poco a poco me alegra saber y también me alegra contribuir en que poco a poco se vaya destapando, porque es demencial. Te iba a decir, para ir cerrando, propósitos año 2024, ¿qué tienes entre manos?
Bueno. Quiero seguir enfocándome en mi canal de música, sacando covers, también hice un live action de Demon Slayer y quiero seguir haciendo eso, lo que me gusta, lo que me apasiona. Me gustaría volver a hacer streams, solo que sí me gustaría como poder monetizarlos.
Sería lo suyo.
Exacto.
Estaría bien
Así
cobrar
que
por trabajar.
Twitch, por favor. Dame mi dinero, desbloquéame los pagos, por favor, Twitch. Y pues sí, hacer mis canciones originales. Ya estoy pensando cómo sacarlas, pero ahí vienen. Y me gustaría hacer algo como para ayudar a las personas, no solo en cuanto a su superación, porque quiero que mis canciones sean como así para que la gente pueda superarse. Y también he detectado como que ciertas injusticias hacia nosotros los hispanohablantes con las redes sociales, que estoy investigando un poco más del tema, pero hay muchas injusticias que vivimos en general y no somos conscientes de ello. Entonces, me gustaría poder hacer algo para ayudar a las personas en general y que mi música pueda motivar a todos aquellos que sufren cosas como las que me han pasado a mí.
Ya te digo, yo te deseo lo mejor. O sea, me parece muy genuino lo que estás haciendo. Espero que económicamente no tengas un problema porque, como bien dices, ¿no? El hecho de que te corten todas las fuentes principales de ingresos hace que sea más difícil vivir de redes o vivir de, a lo mejor, un trabajo menos normativo, ¿no? Pero yo creo que te va a ir bien. Espero que el
Gracias.
podcast te ayude. Te voy a dejar las redes sociales que ahora tengas activas en la descripción para que la gente las pueda seguir, las pueda ver y pueda ver también un poco lo que estás haciendo. Y nada, espero que te vaya muy bien 2024 y que hayas pasado una agradable charla.
Ay, muchísimas gracias, Delox. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, de poder haber contado mi historia. Y también muchísimas gracias a la audiencia por haber llegado hasta aquí. Y por ser empáticos, siento que es algo que es bueno que todos tengamos empatía de ponerse en el lugar de los demás y de no juzgar a simple vista. Nunca sabemos los problemas que tiene alguien detrás. Entonces, a ser empáticos y Y el amor, siento que el amor es como lo mejor que le podemos dar a todos.
Pues nada, vamos a disfrutar de los días que te quedan en Andorra con el gran repertorio de actividades que podemos hacer aquí y con muy buenos hoteles. Que vaya bien, amigos.